días que sesione la novena cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se lo comunicó a su esposa Ismaray Ortega el sábado durante una llamada telefónica desde la cárcel Mar Verde en Santiago de Cuba.
Durante los días de la cumbre de las Américas voy a estar ayunando por la salud moral de Andrés Manuel López Obrador, que la tiene muy afectada, muy dañada, de Luis Arce, también de Alberto Fernández y de todos los que han estado defendiendo la participación de una tiranía de partido único y de los regímenes de Venezuela y de Nicaragua, imitadores de la tiranía castrocomunista. Ayuno y oración por la salud moral de los líderes, de los políticos de América Latina que llegan a la presidencia, ocupan su cargo en elecciones, a través de elecciones democráticas, plurales, libres, y luego se dedican a apoyar regímenes de partido único, regímenes tiránicos, regímenes dictatoriales. Y no solamente eso, empiezan a acabar con la democracia en sus países, como hizo Chávez y Maduro en Venezuela, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua, como hace Luis Arce en Bolivia, como haría Gustavo Petro si llega a la presidencia de Colombia, como haría Luis Ignacio Lula da Silva si llega a la presidencia de Brasil en octubre, y como haría o como está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México, entre otros. Mienten, manipulan, engañan con la intención de convertir a sus naciones en naciones autoritarias.
José Daniel Ferrer García, quien también preside el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido el 11 de julio del año pasado, cuando se unía a las masivas protestas de descontento popular en la isla. El opositor cumple una condena de 4 años y 14 días debido a que un tribunal revocó en agosto de 2021 un cambio de medida que se le había otorgado por una sanción impuesta a principios de 2020. Y crece la preocupación en la población cubana por la temporada de huracanes en momentos de crisis económica y social, informa José Luis Ramos.
El abogado y activista Hildebrando Chaviano dijo que la mayoría de los cubanos están preocupados por la posibilidad de que un huracán afecte directamente a la isla en medio de un difícil panorama económico y de vida.
El problema es que uno, ¿no?, en la parte social, se suma a la preocupación por todas las necesidades que existen, incluso necesidades de vivienda o en el estado de las viviendas.
Son tantos los problemas de un pueblo agobiado por las carencias más elementales, el desabastecimiento de casi todo lo necesario, que muy pocas personas prácticamente se quejan, según Chaviano, residente en Cienfuegos.
Pero la gente ya prácticamente ni se queja de esas cosas. Tú oyes a nivel de familia, a nivel de barrio, los lamentos a veces, pero no le dan ni mucha importancia. O sea, yo no veo que tomen las personas los problemas que estamos sufriendo con la seriedad que requieren.
Las viejas casas cubanas ya no resisten más tormentas, dijo desde Guantánamo Niobe García Fournier. Afectados por tantos problemas, es muy difícil que los cubanos puedan tomar medidas para protegerse de la temporada de huracanes, y agregó:
no se ha trabajado en la vivienda en Cuba hace 60 años, y entonces, pues, esto sale, este deterioro va aumentando, por décadas va aumentando, y hoy la dictadura cubana es insuficiente en lo que está haciendo, es algo mínimo que está haciendo, son planes ineficientes, porque la situación que tenemos es atroz en todos los sentidos.
La temporada ciclónica acaba de empezar, pero la falta de energía eléctrica, agua potable, alimento, transporte están presentes en la vida del cubano, comentó Chaviano.
Encomendarse a Dios lo único que queda, porque realmente no podemos esperar nada del gobierno. Bueno, nunca se podía esperar nada de este gobierno, ¿no? Y el pueblo no está en posibilidades de emprender por sí mismo la búsqueda de soluciones. Porque como no hay libertad, sencillamente está anulado el liderazgo social, el liderazgo cívico. Nadie se siente en la posibilidad de acometer ningún emprendimiento que sea de beneficio para la sociedad o para las comunidades. Ya se acostumbró el cubano a que no se puede acometer nada si no es autorizado por los de arriba. Y los de arriba sencillamente no les interesa lo de abajo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Gracias por la sintonía con Radio Martí. Continuamos ahora con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana. para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana, y antes de que Exilda me lo recuerde, vamos a presentar a el equipo de hoy. Los mismos ayer y nosotros, sí, equipo, ustedes, por decir algo, ustedes, los que están detrás de cristal, los mimiticos, los, ¿cómo se llamaba la película esa de Sylvester Stallone y Arnold y Chuck Norris?
Esos son los indispensables, algo así.
Bueno.
Los intocables no era, ¿verdad? No. Nada.
Bueno. Bueno, sí, son intocables, porque para meterle el diente a Viñoli y a Teodio, hay que tener un hambre.
No vamos a empezar de esta manera, señores. Un saludo. Mandy Quincalla se estaba riendo muchísimo porque él me escribe y me dice buenos días y algo así, good morning, algo así fue lo que me escribió. Y yo le he mandado un sticker donde dice buenos días y feliz lunes. Y él se está riendo muchísimo porque dice que me acuerde que hoy es el ombliguito de la semana y que me acabé de despertar, que ya la jornada ya va avanzando, que como yo estoy pensando que es lunes. Señores, es miércoles, el ombliguito de la semana. Gracias a todos los que están en la sintonía.
Lo que no sabe Mandy es que tú te despiertas cuando hay que dormirse.
Bueno, es que estoy perdida, Mandy, estoy perdida totalmente. Un saludo para Angelito, que está por ahí, nos ha mandado una foto. Un saludo para Miguel y Geraldine, que están en Georgia, y tú sí sabes quiénes son, así que deja la bobería. Gracias a todos. Voy a dar las coordenadas antes de que el cubano de Finlandia me los recuerde. TempranitoMarti@gmail.com y en Twitter como TempranitoMarti. Hoy es el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería. Empezando por ahí, no vayas a piratear nada, no vayas a falsificar nada. Porque,
¿y la cuenta de Netflix la tengo que poner por la derecha?
Ah, por eso es que te lo estoy diciendo. Ten mucho cuidado con piratear, ten mucho cuidado con falsificar. ¿Qué se puede piratear y qué se puede falsificar? Ayer hablábamos de cómo a Mariah Carey, después de tantos años, la están demandando por el título de la canción, All I Want for Christmas Is You. Así que de momento les puede salir una demanda por cualquier cosa.
Entonces tengo que devolver una toalla y un pechero.
Vas a tener que devolver muchas cosas. Sí. Día de la falsificación y la piratería. Se pueden piratear y falsificar obras artísticas, música, cosméticos, artículos de aseo, calzado, lo que son los bolsos, las correas, medicamentos, joyería,
las carteras,
equipos electrónicos, las prendas de vestir, alimentos procesados y enlatados. Bueno, ahí se los dejo, porque quiero comentar, y vamos a comenzar hoy así, hoy es miércoles, la mitad de la semana. ¿Te gustaría ser cartero?
Bueno, sí.
Mira, les voy a contar a los oyentes. Aquí los carteros manejan unos carritos muy cómicos, muy, muy cómicos, sí, señor. No van pedaleando en bicicleta a repartir las cartas ni caminando. Ellos tienen sus carritos, están de los más... Y los han modernizado por estos días, porque por el barrio he visto carritos súper modernos ahora de la empresa. De la empresa de correo. No se le llama empresa de correo acá, señores. El servicio postal de Estados Unidos. Pero lo curioso de esto que les voy a comentar es que este servicio postal de Estados Unidos acaba de publicar una lista con las 25 ciudades estadounidenses en la que los perros atacan más a los empleados postales. Y Miami está en esa lista. Los empleados se quejan muchísimo de que cuando van a llevar los paquetes a las casas, pues les salen algunos perritos que no son nada graciosos y los han mordido, los han pellizcado, les han caído atrás.
Pero ellos no se quejan de otro tipo de perro.
Ah, bueno. En este comunicado de prensa señaló el servicio postal de acá de Estados Unidos que en el año 2021, y fíjate, es alarmante, más de 5,000 empleados postales fueron atacados por perros acá en los Estados Unidos. Y bueno, pretende esto hacer un llamado de atención a las mascotas. Porque si usted tiene un perrito que es un poco gracioso, que no le gustan las visitas, usted tiene que... El problema, señores, es que llega y usted y dejan la paquetería, lo pueden dejar lo mismo la paquetería en su buzón o se lo pueden dejar al frente de su casa. Y no, la gente a veces abre la portería y hay un perrito escondido, y ese perrito escondido es el que ha hecho correr muchísimo a todos los empleados de estos del servicio postal. Dicen, hemos recibido desde pellizcos y mordeduras hasta ataques feroces, y el comportamiento agresivo de estos perros representa una seria amenaza amenaza para que los empleados postales pues tengan miedo de dejar un paquete en alguna casa. Hay una semana nacional de conciencia sobre mordeduras de perro. Yo me quedo de una pieza, que es del 5 al 11 de junio.
¿Y hay gente que le pagan por inventar las semanas esas?
La Semana Nacional de Conciencia sobre Mordeduras de Perro. Y Miami es la única, bueno, tenía que ser, Miami es la única ciudad del sur de la Florida que aparece este año en la lista. Esto dice la gente, el servicio postal de acá de Estados Unidos está diciendo que la mayoría de la gente sabe la hora aproximada en que llega el cartero todos los días. Así que si tienes un perrito, por favor, amárralo, Jaco. Asegúralo, cuando un cartero llega a su casa, mantenga a los perros alejados, por favor, lo que está pidiendo cerca, lejos de la puerta. Yo no puedo hacer, mi perrita es bastante insoportable, entonces yo sé.
Sí, las cosas se heredan de los dueños.
Los animales
se parecen mucho a los dueños. Y
este tipo de perrito, lo que tengo una salchicha, es insoportable. Ella no puede escuchar a nadie hablar, no puede escuchar nada.
La perrita imitadora.
Empieza con el jau, 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 jau todo el tiempo.
La perrita imitadora.
Entonces, si yo sé que va a llegar algún paquete, yo lo que hago es que, bueno, la mantengo lejos de la hora de recibir el paquete, porque yo sé que en cuanto llegue esa persona, ella no ha escuchado incluso que toca.
¿Y la perra todavía muerde?
No muerde, chicos, es buena, es muy buena.
Ah, pero entonces es más rollo que película.
Pero es más rollo que película, nada, señores. Cosas curiosas que pasan por acá, por los Estados Unidos. Hay una semana que está pidiendo concientizar con las mordeduras de los perros. Esto es lo último que yo había escuchado, porque los perros están siendo una amenaza para los empleados de correos acá. Fíjate qué cosa. Cuando en Cuba un ministro se tiene que reunir para ver por qué la paquetería se detiene y por qué no ha llegado la paquetería en tiempo, y hacen toda una estructura y toda una reunión masiva para ver por qué los paquetes en el correo, fíjate, por qué los paquetes en el correo no se han distribuido o por qué no han salido y han llegado a los hogares. Aquí los carteros pasan todos los días y pasan todos los días, dejan su paquetería, incluso le tienen miedo a los perritos, pero llegan a esa casa y dejan la paquetería, porque ese es su trabajo, señores. Y no es dejar estancados los paquetes durante meses y meses, porque usted puede poner una buena demanda.
Por mi casa pasa una flaca que los perros nunca la han mordido.
No, porque está flaquita.
Para ver a la flaca que ella tiene que... Yo lo que veo es el carrito.
Pero
a
qué flaca, cosa. ¿Qué
el
cosa?
Carrito de paquete que va en el aire. Y la flaca, yo digo, pero ¿y esta mujer porque no es gorda?
Pero,
chico,
señores, qué cosa más graciosa. No me da gracia que muerdan a los empleados del servicio postal, pero para que ustedes vean que existe el mundo y que existe el desarrollo. Como les dijimos, los carritos son bonitos, son de lo más cómico, pero también últimamente he visto carros más sofisticados repartiendo.
Porque nosotros eran los viejitos. Y ahora
sí, pero hay nuevos.
Por cierto, no tienen chapa los carros de correo que pasan por mi casa a veces. Pasan los viejos, a veces pasan los nuevos.
Sí, pero viste qué buenos están esos carros nuevos que están sacando ahora.
Tú no lo sabes manejar.
Qué bueno está el servicio postal de Estados Unidos, señor. Y dato curioso, ¿saben qué? Andan en short, en Bermuda.
Sí.
Ajá. Entonces tú cuando llegas a este país, tú ves esta gente que se va.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres. Dices, pero esta gente, ¿cómo es eso? El traje es Bermuda, es un short. ¿Qué es esto?
¿A que tú nunca has visto un cartero gordo?
No. ¿Por qué? Porque tienen que caminar mucho.
No, porque tú sabes la cantidad.
¿Por qué tú dices que yo no puedo manejar ese carrito?
Porque tiene el timón a la derecha.
Tiene el timón a la derecha para que ellos se puedan bajar.
No, al revés.
¿Para qué?
Tienen el timón a la derecha para que no se bajen.
¿Cómo que no? Sí, pero hay carteros. Yo he visto carteros que se han bajado.
Claro que hay carteros que se bajan cuando te van a dejar un paquete en la puerta de tu casa porque no caben en buzón.
Sí, claro, pero yo he visto, la mayoría de los carteros que he visto.
¿Tú permites que yo te explique?
La mayoría de los carteros, no sé, porque yo he visto cada cartero.
¡Ay, Dios mío! Cada bolseador, perdón, cada cartero.
Cada cartero los he visto bajándose y llevando cosas.
Mira, hija mía, déjame explicarte.
Ya si no ve la seña de acá. Cada cartero, que si yo tuviera...
Tú me dices que te escriba tanto.
Yo estoy al abrir la puerta, princesa.
Muéndelo.
Yo paso el culo, yo cromo. Voy para ahí.
Mira, hija mía, déjame explicarte. El carro Hay una curiosidad. Una vez un automóvil se salió un poco de la carretera y me rompió el buzón. Y entonces yo no tenía buzón.
Ese no tenía licencia.
No, y cuando pasa el cartero, digo, tú sabes que voy a coger el buzón y lo voy a poner hacia adentro de los que se pega a la pared. Dijo, no te puedo dejar que hagas eso. Y le digo, ¿por qué? Si está en mi casa. Y me dice, sí. Pero el problema es que ya la ruta tiene un tiempo establecido.
Y no puede detenerse.
No, escucha esto, qué interesante. Dice, si ahora todas las personas que tienen el buzón afuera en un poste lo retiran y lo pegan a la puerta de la casa, entonces yo me tengo que bajar y la ruta se vuelve más lenta porque tengo que caminar más. Y entonces, si la gente lo empieza a hacer, la ruta se pone lenta. Yo lo siento, pero tienes que dejar el poste afuera. Y le digo, ah, mira tú, qué cosa. Ahora, tienen el timón a la derecha, porque cuando ellos no tienen que entregar un paquete grande, se salen de la calle, se suben arriba del césped, y desde su asiento, sentado a la derecha, estiran la mano, abren el buzón, estiran la mano, racata, y ya.
Yo me voy a fijar hoy, porque yo siempre vengo detrás de ese cartero, siempre voy detrás de ese cartero, siempre.
Acuérdate que el cartero llama dos veces.
Siempre voy detrás de ese cartero, me voy a fijar hoy si él no se baja de ahí. Nada, señores, aprendan, Servicio Postal de Estados Unidos está emitiendo esta alerta sobre los perros, y en Cuba se tienen que reunir para decidir cuándo van a lanzar los paquetes a la calle.
Pero mira que tú me salió relambida aquí.
Yo lo pego todo, ¿viste? De los perros. El Servicio Postal de Estados Unidos y el correo, y el correo de Cuba, que no va a mantener la comunicación.
Bueno, ya, no te menees más, que se te va a salir un balín de la caja de bolas. Ya.
Voy a seguir detrás del tipo del correo todo el tiempo.
Tú vas a volverte cartera. 6:23 de la mañana, y ahora el segmento de Ciencia y Tecnología con Carolina Morales Cardona.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que, por cierto, se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Exilda, tú sabes que yo conozco una persona que soñó toda la vida con ser cartero, pero que tiene unas piernas peludas y entonces le daba pena ir por el barrio, que todo el mundo le dice, ¡mira la piedra pelú. Y entonces se dedicó a estudiar meteorología.
Yo no sé lo que en los líos que tú te metes desde bien temprano.
Pero ese meteorólogo se quedó en Cuba, no es este que está aquí.
Bueno,
que tiene las piernas lampiñas.
¿Tuviste qué curvas mete este chico, eh?
¿Viste
no,
eso?
No, él se salva por la campana.
Oye, Alfredo, me guardas un pedacito de pete, no te lo comas
muchacho. Esto llega como cartero mordido, fin de programa. Esto yo lo voy a pasar.
Tengo que quedar cuidado con él. No, sí. Ahora es que se convierte en perrito aquí.
Bueno, Exilda, buenos días. Qué honor estar contigo, con Alfredo. Bueno, un saludo para Jorge. Y también para Teudi y para los y para Pablito, los ¿cómo es?
Eso mismo,
eso mismo.
Kilo no tiene vuelto.
Los inconmovibles.
Los indispensables.
Bueno, y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Exilda y Alfredo, ya la zona intertropical de convergencia, conocida por ustedes como el ITC, que sirve de frontera entre los dos hemisferios y que por lo general está acompañada de una intensa actividad de nublados y lluvias, ha comenzado a levantarse sobre las costas de Brasil, donde una fuerte onda tropical está afectando la región central del Atlántico. Otra onda tropical, un poco más al oeste, sobre el Atlántico Occidental, muestra una incesante actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora y que se dirige hacia el grupo sur del arco de las Antillas Menores. Ustedes saben que ahí en las Antillas hay muchas islitas que disfrutan de los cruceros, así que mal tiempo por esa zona. Para Cuba, mayormente nublado en gran parte del archipiélago, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas esta madrugada de miércoles estuvo entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles, muy bueno para el desarrollo de tormentas eléctricas en la tarde. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte occidental. La costa norte central, muy buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Exilda, tú sabes que me estaba acordando ahora de José, que dijo ayer los cientos de miles de venados que mueren atropellados en la carretera. Bueno, eso es ahí arriba. Aquí abajo lo que sobran son caimanes y cocodrilos.
Y serpientes.
Fíjate tú, mira, esta historia.
Yo me hice estos zapaticos de una serpiente.
Sí.
Ay, mira.
¿Cobra o gratis?
Cobra.
Bueno, entonces esta historia otra vez se repite aquí en el sur de la Florida. Un hombre pensó que era un perro entre los arbustos lo que había, hasta que una feroz mordida le arrancó un trozo de pierna. Y esto está reflejado en el periódico de aquí, el Miami Herald. Y escucha lo que reseña el periódico. un hombre estaba en las afueras de un motel.
Mira por dónde va esta historia. Mira por dónde va esta historia. Acaba de hacer la historia, no de datos específicos. Estaba afuera de un establecimiento.
Estaba afuera de un establecimiento, entre paréntesis, un motel en la Florida.
¿Pero por qué lo dices?
Cuando observó una figura oscura entre los arbustos y pensó que se trataba de un perro con una correa larga. Parece que el tipo no fildea bien, porque de un perro con una correa larga, un cocodrilo hubo un tramo.
¿Empleado del correo?
Y el tipo, no, ah, ya. No. Siguió caminando, ¿eh? Y resulta que era un caimán de 7 pies que le arrancó un trozo de tejido muscular. Qué fino, ¿eh? En lugar de decir le arrancó un pedazo de pata, un trozo de tejido muscular. El incidente ocurrió en las afueras del... Bueno, no puedo decir el nombre del motel porque
pero
la, la gente...
¿Cómo se salvó ese hombre? Empezó a dar gritos, ¿no?
El hombre, si no, 49 años el hombre, igual que yo, dijo que las autoridades que estaba caminando, parece que estaba cogiendo un 10, ¿me entiendes?
El cocodrilo.
Estaba cogiendo un 10 entre carta y carta cuando vio una figura oscura que se movía entre los arbustos.
En fin.
El cocodrilo mordió su pierna derecha. Entonces, un policía que estaba en otro brete por el área sintió los quejidos del hombre.
¿El hombre?
El hombre. Y fue al lugar y afortunadamente salvó al hombre. Llegaron los paramédicos, le llevaron al hombre al hospital para darle tratamiento a las heridas. Otro policía, que también estaba en otro brete por ahí, porque parece que cerca del motel ese hay muchos bretes, capturó al caimán y se lo llevó a un lugar seguro.
Qué interesante. Seguro.
El punto es que esta es una historia que se repite una y otra vez aquí en el sur de la Florida, porque hay nada más y nada menos que una población de caimanes sana y estable que se estima en 1,3 millones de caimanes.
¿Y caimanas?
Y de caimanas. Y de caimanes y caimanas. Probablemente... El hombre se salvó de la mordida del caimán. Ahora, cuando llegue a la casa y te tengan que explicar a la mujer qué hacía en ese motel, va a tener que volver a llamar a la policía.
Yo creo que era una caimana. Presenta lo que
dice. 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Alfredo. Muy colorida y pintoresca la narración sobre los caimanes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó el martes a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo y aseguró que Estados Unidos trabaja para proteger la libertad de prensa en el continente. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo independiente es un crimen, aseveró el secretario de Estado Blinken durante un diálogo con motivo de la Cumbre de las Américas. Blinken puso los ejemplos de los periodistas y opositores nicaragüenses Miguel Mora y Miguel Mendoza, quienes también están encarcelados en otros países, y denunció que los periodistas independientes en Cuba están sujetos a sistemáticos abusos, incluidos arrestos domiciliarios durante semanas. Las violaciones de la libertad religiosa en Cuba fue un tema de los foros de la sociedad civil que se desarrollan paralelamente a la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, en California. Amado Gil tiene las declaraciones de uno de los participantes.
Voces por la libertad de religión en Cuba fue uno de los foros que sesionó en el día inaugural de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. En el encuentro, líderes religiosos denunciaron la violación de la libertad religiosa en Cuba y se escucharon testimonios de personas perseguidas por su fe en la isla. Una de las participantes fue la apóstol María Cristina Rodríguez Pentón.
Creo que la sociedad civil debe presionar para que se creen políticas, porque lo que sí pienso es que mientras los dictadores se sientan impunes, ellos seguirán haciendo lo que quieren.
En el foro se presentó el resultado de una encuesta sobre libertad religiosa en Cuba realizada dentro de la isla por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que arroja datos como que el 67% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y que ha sido acosado, reprimido, amenazado o obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe. Además, que más del 60% de las personas que profesan una fe religiosa prensa consideran arriesgado discutir dichos asuntos en blogs o redes sociales, así como hablar con personas que no sean familiares o reunirse con otras personas religiosas.
Esta batalla no es solo de adentro, esta batalla es de adentro y de afuera. Esta batalla es desde los cubanos todos, pero también el mundo interviniendo, porque el poder que ejercen estas personas no lo puede, no lo podemos vencer solos.
El pastor Alain Toledano Valiente, líder del movimiento Sendas de Justicia, no pudo participar de la cumbre, pues como en otras ocasiones, el gobierno le impidió salir del país bajo el pretexto que está regulado. En el foro sí pudieron escucharse otras voces, como las de Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, y el cantante y compositor Yotuel Romero. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras que en Cuba, las lluvias y los continuos apagones preocupa y agobe a la población matancera. Ibé Pacheco ofrece los testimonios de algunos de los afectados.
En el caserío Laurentino, en Carlos Rojas, Matanzas, al menos 60 familias tuvieron que esperar más de 3 horas para ser evacuadas en la madrugada de este martes. Desde allí, la activista Ania Zamora dijo a Radio Martí:
el agua llegó encima de los contadores, faltó muy poco para llegar a los techos. Las personas empezaron a llamarnos, las personas llorando porque llamaban al gobierno, llamaban al partido y nada.
Zamora asegura haber llamado al partido, al gobierno y a la empresa eléctrica para que acudieran al lugar.
Se llamaba y decían que ellos no podían, que las personas mismas quitaran la electricidad. Cuando empezamos a hacer las denuncias, ellos trajeron camiones de boinas negras, el pueblo se les enfrentó, entonces trajeron a carros de la empresa eléctrica, quitaron el tubo eléctrico. Pero nada, ahí están, el pueblo sigue bajo agua, todas las personas están con todas sus pertenencias perdidas.
Según Zamora, muchos de los residentes del caserío Laurentino fueron evacuados a lugares sin las mínimas condiciones para su permanencia.
En un centro escolar que se llama La Edad de Oro, y esas personas están tomando agua lluvia porque no hay agua potable en este momento.
Por otra parte, en zonas de la ciudad de Pinar del Río, aún no se restablece el servicio eléctrico, mientras los apagones son continuos, señaló a Radio Martí el opositor Rolando Cáceres.
Todavía hay lugares que dicen que tienen afectaciones eléctricas. Ayer hubo apagón desde las 4 de la tarde hasta las 8:30, 9 de la noche. Y sigue lloviendo, aquí todavía está cayendo su agua todavía.
En Santiago de Cuba, los apagones afectan la distribución de pan, indica la activista Lisandra Rivera.
Se va la corriente casi todos los días. Ayer mismo a mi panadería no llegó pan porque como no había corriente, no pudieron hacer el pan. Tengo que salir a buscar carbón para poder cocinar.
En la mañana de este martes, la Unión Eléctrica publicaba en Facebook una nota en la que informaba que están fuera de servicios unidades en las centrales termoeléctricas Máximo Gómez, 10 de octubre, y Antonio Maceo, y que se mantienen limitaciones en la generación térmica. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ejecutivos de la Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos fueron recibidos esta semana por el comisionado de las Grandes Ligas de Estados Unidos, Rod Manfred, a quienes pusieron el proyecto y las intenciones de presentar un equipo de estrellas de la isla en el Clásico Mundial del 2023. Escuche los detalles en el próximo boletín. Ahora seguimos en sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de Mañana con la segunda parte de la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA. Me imagino, y haciendo referencia al libro nuevamente, me imagino que hay eventos de su vida que quedaron fuera del libro. ¿Esto se debe a que nunca van a poder ser esclarecidos, o en un periodo de tiempo usted puede hacer una versión más actualizada, digamos, cuando algunos eventos puedan salir a la luz? ¿Cómo me puede hablar sobre eso?
Sí, el libro contiene las cosas que la agencia determinó que yo podía hablar y no le hace ningún efecto negativo a lo que sí existe o existía. y como usted dijo muy claramente, también personas que nos han ayudado a nosotros fuera de los países, no, nunca podemos comprometerlo. Para nosotros eso es un pecado fantástico. Pero sí hay ciertas cosas que con el tiempo se desclasifican. Y esa es una de las metas mías políticas con mi agencia, es que cuando sea posible revelar las cosas que se puedan, que enseñe a la población americana y del mundo de lo que hace la agencia y lo que representa la agencia. Es más importante para mí personal los hombres y las mujeres que tenemos, la calidad de esas personas que tenemos en la agencia.
¿Cuántos idiomas habla usted?
Bueno, yo hablo tres idiomas, o hablaba tres idiomas. Uno de ellos no lo puedo mencionar porque no me dejaron en el libro, pero es una lengua asiática, pero hablo el español mío, a pesar de que es el nativo, no es tan bueno como mi inglés porque es donde yo crecí, pero y hablo un poquito italiano también.
¿Hay algún tipo de arte marcial específico para los agentes de la CIA?
No, verdaderamente, muchos de mis colegas practican sus artes marciales y en los cursos nos enseñan combate, pero es más, no es un estilo como decir karate o kung fu o taekwondo o nada, es verdaderamente tácticas de comando, cómo pelear para defender su vida en áreas, en momentos bien peligrosos. Y el problema es que en el giro de nosotros, que es muy a lo contrario de lo que uno ve en la televisión, si nosotros tenemos que pelear o salir corriendo en un carro o disparar tiros, ya esa misión está comprometida. La razón que el libro se llama Operaciones a la Oscura es que no puede salir la mano americana o la mano operacional de lo que se hizo, sino contrarresta el beneficio de lo que se haya hecho. Así que para nosotros, todas estas preparaciones físicas y mentales y prácticas de interrogación para nosotros y todo eso, es para lo que sería el caso peor, pero eso para nosotros hay que evitarlo.
¿Todos los agentes de la CIA trabajan obligatoriamente como encubiertos o hay agentes de la CIA que no necesariamente trabajan encubiertos?
La mayoría de la gente de la CIA no trabajan bajo cubierto. La gente que trabajan como analistas, la gente que trabajan como seguridad, la gente como trabaja en logística, muchos de ellos son afiliados directamente con la agencia. Son el personal que tiende a ir afuera de los países, o sea, los elementos operacionales, y algunos lugares tienen también analistas. Eso sí lo ponen bajo cobertura, o sea, comercial, o por el Departamento de Estado, o el Departamento de Defensa.
Señor Prado, por muchos años los cubanos de la isla fuimos instruidos en que la CIA intentó matar a Fidel Castro en más de una oportunidad. Y usted puede, no sé si en el libro usted habla sobre este tema o puede hablar sobre este tema en este momento.
No lo mencioné en el libro porque, mira, eso pasó antes de mi tiempo. Yo nunca vi nada que me pudiera indicar verdaderamente si esas cosas se hicieron o no. No me sorprendiera, porque verdaderamente la agencia tiene la responsabilidad de hacer lo que el presidente de los Estados Unidos nos instruye a nosotros hacer. Y si es neutralizar un cáncer como lo que es el comunismo en Cuba, no hay reglas. Las reglas legales son lo que dicta el presidente. Eso es uno de los puntos, que la reputación de la agencia es que es una agencia que hace lo que le da la gana, que retumba gobiernos. Eso es todo mentira. La CIA siempre actúa por medio de la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Y el ejemplo perfecto de esto es la Bahía de Cochino. La invasión de Bahía de Cochino no es la operación que la agencia recomendó, pero el presidente en ese mismo tiempo era Kennedy. Le inculcaron que debería ser en otro lugar, porque originalmente la invasión iba a ser por Cienfuegos, más o menos, por un área de Cienfuegos, un poquito este de Cienfuegos, porque ahí había la carretera central, había el tren y las montañas del Escambray, o sea que era un puerto hondo que pudieran traer la gente, cortar las líneas de comunicaciones y transporte y empezar una insurrección. Pero por fuerzas políticas se dictó que cayeran en Bahía de Cochino, que yo he estado ahí, eso es manglares. La culpa, mucha gente dice, no, la CIA no planeó esto bien o hizo esto mal. No, verdaderamente fue que no escucharon políticamente tratar de correr operaciones o guerras con la óptica política, no trabaja para nada para nosotros.
Señor Prado, usted acaba de mencionar que ha estado ahí, en Bahía de Cochinos.
Sí, cuando muchacho, cuando era joven, sí.
Ya, era algo que quería preguntarle porque lo mencionó. Vamos ahora a la parte humana. El miedo es humano, es un sentimiento natural, e imagino que en su oficio hay miedos, miedo al error, miedo a una equivocación de un colega, miedo a ser descubierto. ¿Cómo venció usted esos miedos durante su carrera?
Mira, de nuevo, yo creo que Dios nos pone a nosotros el camino que Él quiere que nosotros tomamos. Pero Dios tampoco te da nada que no te pueda preparar. Yo creo que la experiencia mía como niño, ver los guerrillas cuando atacaron el pueblo mío, yo soy de Manicaragua, es el pueblo más grande, pero cerquita de los pies del Escambray, ver por primera, ¿sabes?, de primera mano lo que le pasó a mi papá, lo que le quitaron el pequeño negocio, el abuso, la indoctrinación, todo eso fue como cuando están forjando una espada, el metal lo van martillando. Mi estadía en el orfanato fue una cosa que, sí, solo fueron 8 meses, pero para un niño que cumplió sus 11 años en el orfanato, eran 8 meses bastante educativos, vamos a decir, en muchas cosas. Después de eso, el ejército. Yo, la unidad que yo entré para Rescue en 1971, es súper difícil. Y todas esas son cosas que poco a poco le van enforzando el hábito de control, el hábito de capacidad, la confianza en sí mismo que puede hacerlo. Y para mí personalmente, y para muchos de mis colegas, porque nosotros tenemos un buen porcentaje de la gente que nosotros tenemos son hombres y mujeres que también sirvieron en el ejército.
Ahora hay dos nombres que les voy a mencionar que obviamente usted sabe perfectamente quiénes son. Aldrich Ames traicionó a la CIA, Robert Hansen traicionó al FBI. ¿Cómo afecta a un agente honesto enterarse de estas noticias, de estas traiciones?
Bueno, claro que para nosotros traición es traición, y son casos únicos, porque verdaderamente si tú piensas de las defecciones que han habido, las traiciones que han habido bajo los últimos 50 años, estás hablando 3 o 4 que se hayan descubierto, porque yo no te digo que lo descubrieron todo tampoco, pero sí, para la moral es muy, es difícil para nosotros aceptarlo, pero a la misma vez sirve de lección de que nosotros tenemos que patrullarnos nosotros mismos. O sea, que es una fraternidad que necesita mantener su puridad y la responsabilidad de nosotros.
¿Hay más o menos riesgos para Estados Unidos dentro del mundo del espionaje ahora que usted se retiró o cuando comenzó su carrera?
Por desgracia, el mundo ha sido mundo, y para nosotros verdaderamente ha habido diferentes épocas. Pero, mira, hay ciertas realidades. El terrorismo fue un cambio bastante brusco para mi agencia y para los Estados Unidos y para el mundo. La Guerra Fría, que le llamaban la Guerra Fría, era la norma. Nosotros trabajamos con asuntos de negocios, en asuntos diplomáticos, tratando de reclutar fuentes de informaciones, etcétera, etcétera. Pero con el terrorismo, eso cambió mucho el modo de operar de nosotros, porque ahora estamos hablando con gente de diferente clase de personas, o sea, un terrorista, son narcotraficantes, son policías que trabajan contra, o militares que trabajan contra eso, que nosotros tratamos de trabajar con ellos. Así que lo que es el riesgo fluctúa, pero siempre ha sido. Lo que más quiero inculcar, y es parte de la razón de mi libro, es que los Estados Unidos nunca le ha quitado el ojo a lo que es la expansión comunista.
¿Considera usted, comparando los riesgos, qué tan riesgoso es estar, por ejemplo, para un agente infiltrado dentro de una organización narcotraficante versus una organización terrorista de Asia o el mundo árabe?
Bueno, nosotros, esa clase de infiltración normalmente se tratan de hacer por gente que se reclutan, que tienen la credibilidad para poder entrar a esos círculos. Tienen que darse cuenta que los grupos narcotraficantes y los grupos de terroristas tienen un sistema muy cerrado. Todos se conocen, así que infiltrar a uno, por ejemplo, yo como hispano, infiltrarme a Sendero Luminoso o a alguien en Colombia, es muy difícil porque todo el mundo se conoce de ellos. ¿De qué pueblo tú eres? Ah, fulano es ese pueblo. Entonces, para esa clase de infiltración, nosotros reclutamos gente que tienen acceso, que tienen la misma forma de pensar de nosotros, que son más naturales para prestarse para eso, pero es bien riesgoso, porque como quiera que lo ponga, estás viviendo día y noche en las manos del enemigo.
¿Y usted considera a la CIA el mejor servicio de inteligencia del mundo?
Sí, y te voy a decir por qué. No por eficiencia tanto como por moralidad. Mucha gente le da mucho crédito a la inteligencia cubana, y lo que yo le explico, le digo, sí, también entrenado, pero solamente tienen un enemigo, que son los Estados Unidos. Entonces, los recursos que tú tienes, si tú solo tienes un solo enemigo y vives en un país que es completamente controlado por las autoridades, te hace capaz. La expansión de los cubanos en inteligencia y en militar, desde el Congo hasta Nicaragua, hasta Bolivia con el Che, El Salvador, eso era endémico. Así que esa es la forma de ver el impacto del comunismo para nosotros. Ha sido de larga postura en diferentes partes del mundo.
Señor Prado, los medios de prensa reflejaron en el pasado de que antes de los ataques al 9-11, la CIA, por ejemplo, y el FBI eran celosos de la información que poseían y que no compartían ciertas informaciones. ¿Eso se ha eliminado del todo?
Mira, para empezar, eso no es verdad. Y te voy a explicar cómo yo lo sé. Cuando 9-11 pasó, yo era jefe de operaciones para el Centro de Contraterrorismo. Jefe de operaciones. En esa oficina teníamos cuatro principales. Cofer Black, que era el director de nosotros. Ben Bunk, que era el jefe de los analistas. Yo, que era el jefe de operaciones, y un señor Ed, que no voy a decir su apellido, que era el representante, eran agentes de alto rango del FBI que se sienta ahí en la oficina. O sea que nosotros, sobre todo en el Centro contra el Terrorismo, siempre teníamos personas del FBI trabajando con nosotros. De que no se haya compartido la información en forma eficaz, no lo sé, porque es como todo. Hay muchas alegaciones, pero de que uno mantiene secretos, se ha tratado y se ha mejorado ese intercambio. Pero no era un silencio ni una pared física que dividía a la agencia con el FBI.
Recuerdo que en aquella época después salieron muchas personas que aparentemente habían sido agentes de ambas agencias, y era una de las quejas que habían lanzado. De hecho, se crea el Departamento de Homeland Security bajo la presidencia de George W. Bush precisamente para aunar toda esa información. ¿Es correcto eso?
Sí, pero mira, ese es un fenómeno que pasa mucho. La primera vez que eso ocurrió de forma muy fuerte fue cuando la misión de tratar de rescatar a los rehenes que nosotros teníamos en Irán, los americanos que estaban rehenes. Eso fue un desastre porque estaban trabajando gente de la Fuerza Aérea, gente de los marinos, estaban las Puertas Verdes, estaba Delta, estaban todas estas organizaciones por primera vez trabajando juntos en una operación. Y no es que no se comunicaban anteriormente, pero una cosa es comunicarse y la otra cosa es trabajar en equipo. Y eso es lo que se ha mejorado en lo que es en la parte federal de nosotros, lo que es con la agencia, con trabajando con el DEA, el contra narcóticos, con el FBI, con el servicio secreto. Lo que se ha mejorado es el intercambio de personal. Por ejemplo, en el FBI siempre hay un jefe de operaciones que viene de la CIA, que trabaja en el FBI, pero ahora es mucho más público y más abierto en los trabajos juntos.
Seis y 55 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Bueno, señores, tres cubanos van a ser inducidos al Salón de la Fama del Estado de Florida los días 17, 18 y 19 del presente mes de junio en la zona de San Petersburgo, Clearwater y Tampa. Y bueno, aquí hay que hablar de la presencia del doctor Ramón García Septién, quien lleva ya varias décadas laborando dentro de la Comisión Médica del Estado de la Florida y también de la Comisión Médica del Consejo Mundial de Boxeo, que radica en Ciudad de México. También llegarán otros dos cubanos, Armando Guis Fernández como entrenador y el promotor Richard Doval. Así que estamos muy contentos de que los cubanos estamos llegando a todas partes en diferentes deportes. En cuanto al boxeo, también se refiere, 26 éxitos sin derrota es el brillante saldo para los cinco pugiles cubanos que pelearán en el Caesar Palace en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, el sábado 18 de junio. En los últimos años, muchos prospectos abandonaron la isla para buscar oportunidades profesionales. De ahí que la Federación Cubana de Boxeo autorizó a pugiles de ese organismo para que combatan a nivel profesional, como lo hicieron recientemente seis pugiles cubanos en aguas calientes en México, y lo debió hacer el pasado domingo en Argentina el mini mosca de La Habana, Billy el Niño Rodríguez. A propósito, la compañía boxística mexicana Golden Ring, que representa a los cubanos en el extranjero, informó este último domingo que Rodríguez no pudo debutar en Buenos Aires debido a que el local Sergio Daniel Rosales incumplió con el peso acordado para ese combate de las 108 libras. En Dubái, los cubanos que verán acción serán el peso superpluma Yadier Herrera, los superwelters Jesús Gamboa y Jean Marcos, el ligero Armando Martínez Rabí y el pluma Dayan González. En el caso de Martínez Rabí, quien tiene 6-0 con 6 knockouts, hace su carrera profesional en los Emiratos Árabes Unidos y ahora en las 135 libras tendrá frente a frente al argentino de las Brenas, Fernando Cancino, un peleador que ha ganado 11 combates a nivel profesional. Martínez sale de favorito para salir airoso en ese pleito pactado a 8 rounds. Su progenitor, del mismo nombre, fue uno de los mejores peleadores amateurs libra por libra del mundo en la década de los años 80. Fue campeón olímpico en Moscú 80 en la división de los 71 kilogramos Monarca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1978 en Medellín, Colombia, y medalla de plata en la Copa del Mundo del año 1981 en Canadá. Precisamente en ese evento, efectuado en la Arena Maurice Richard en Montreal, el púgil de Ciego Dávila perdió una final de los 71 kilogramos en un combate muy cerrado ante el canadiense Shaun O'Sullivan. En la revancha, todos recordarán de que en San José de las Lajas, en La Habana, en 1982, Armandito Martínez derrotó a O'Sullivan por decisión dividida. Sigue a cinco cubanos combatiendo en los Emiratos Árabes Unidos. Y en cuanto a algunos líderes individuales en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, que va a proseguir precisamente hoy miércoles, el cubano Julito Martínez se mantiene de líder de bateo en todas las Grandes Ligas con promedio defensivo de 358. Pero aquí hay otros tres cubanos que aparecen entre los primeros: José Candelita Iglesias con 314, Luis Robert Moirán de los Medias Blancas con 296 y Eric Hosmer con 290, en tanto Jordan Álvarez batea para 288 con 16 jonrones y 34 carreras impulsadas después de extender su contrato con Houston por 6 años y la suma de 115 millones de dólares. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía de Tempranito y de Mañana. Esperamos que estén disfrutando de este programa hoy miércoles 8 de junio de 2022. decimos siempre felicidades para las personas que están cumpliendo años. Cójanla suave, cójanla suave. Váyanse bueno,
no. Se lo está diciendo el especialista. Sí. Ustedes saben.
Váyanse a una zona, un pero si ven algo que se mueve entre los arbustos, no piensen que es un perro alando una correa. No se la anden de detective que le pueden morder una pata. En fin.
Un saludo para Yaquisito, que dice que vive el ombligo de la semana. Feliz miércoles para ti.
¿Cómo sigue Yaquisito de la herida que tiene en la pierna?
No es Yaquisito. Dice, un saludo para el rey del piropo y toda la familia. El rey del piropo eres tú. ¿Ves? Que tú no eres el único que pone nombretes aquí y apodo. El rey del piropo, ahí tiene. Yaquisito, ahí lo tienes.
Yaquisito, si tú la ves hoy.
Y dale, Juana, con la palangana.
Esto es por preguntarle el nombre de la pediatra.
Y dale, Juana, con la palangana. Este niño es un peligro, es peor que el caimán es.
No me pases el dedito como iba a sangarlo Alejandro Sanz, que te arranco el dedito de una mordida.
Oye, el cubano de Finlandia, no piensas escribir nada sobre este hombre en el día de hoy. Dale.
Que sufran, que esto es radio nada más.
Saludos. Saludos para ustedes. Y sigan escribiendo tempranitomartí@gmail.com.
Esta caja de bola es para mis ojos nada más.
Pero este niño que tiene hoy.
7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo al llamamiento del cantante cubano Yotuel Romero a favor de los derechos humanos en Cuba y por la liberación de los presos políticos en la isla. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a través de Twitter que el lunes por la noche el coautor de la canción Patria y Vida se unió a la Cumbre de las Américas para hablar y cantar por la libertad religiosa en Cuba. Nichols afirmó que Estados Unidos se une al llamado de Yotuel Romero por la libertad religiosa, los derechos humanos y la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos como Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Los artistas El Osorbo y Otero Alcántara, fundadores del movimiento San Isidro, fueron juzgados el 30 y 31 de mayo por un tribunal de La Habana y enfrentan peticiones fiscales de 10 y 7 años de cárcel, respectivamente. La activista Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, dijo en el foro de la sociedad civil que se celebra en el marco de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles que es importante escuchar la voz de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El pueblo cubano no vive en democracia hace 62 años. El pueblo venezolano hace 20 años y el pueblo nicaragüense está sufriendo una de las peores depresiones. El sacar a los dictadores de la mesa de las democracias es escuchar a los pueblos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Y nos preocupa mucho la organización de este foro de sociedad civil. No sabemos cómo fueron elegidas las vocerías. Me preocupa mucho una vocería que está defendiendo el derecho de la dictadura a estar en la mesa en lugar del derecho de los pueblos a vivir en democracia. Yo les pido a todos los que están aquí presentes hoy, yo me imagino que todos los que estamos aquí estaremos en la mesa de gobernabilidad democrática. Yo les pido a todos que hablemos de los temas que están haciendo sangrar nuestro hemisferio. Yo les pido a todos que hablemos de las dictaduras en nuestro hemisferio, que no solamente afectan a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, que afectan a Colombia, que afectan a Estados Unidos, que afectan a Guatemala, que afectan a todos los países que son países en tránsito o países destino a las personas que salen huyendo de las dictaduras. De eso deberíamos estar hablando en la mesa de gobernabilidad democrática, porque ese es el gran elefante en esta habitación. De eso se debería hablar en la cumbre de los presidentes, de cómo parar de darle concesiones a Venezuela, al dictador cubano o al dictador nicaragüense, y empezar a apoyar el derecho de los pueblos a vivir en democracia.
La Asamblea de la Resistencia Cubana respaldó la decisión de Estados Unidos de no invitar al régimen cubano a la Cumbre de las Américas. A través de un comunicado, la organización dijo que el régimen comunista no debe ser invitado a una cumbre donde se celebra la democracia, habiendo cometido crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, Yunisei Santana González, esposa del prisionero político del 11 de julio pasado, Samuel Pupo Martínez, hizo pública en su cuenta de Facebook la carta que su hijo Hugh Dieter Pupo Santana, de 13 años, escribiera a su padre al no poder acudir a visitarle en prisión por encontrarse enfermo. En entrevista concedida a Radio Martí, Santana González explicó las circunstancias en que fue escrita la misiva.
Ese fue el motivo que no pude llevar a mi niña porque lo había tenido enfermo una semana anterior con mucha fiebre, que la doctora me dijo que fue la influenza, y entonces no quise que se me mojara porque tuve miedo, y yo dije, bueno, yo me voy a embarcar porque no tengo pasaje. A Huica, yo vivo en Cárdenas, y a Huica queda en Colón, Matanza. Sin transporte es difícil, con un niño enfermo no quería que se me mojara, y entonces le dije, ay papito, ¿qué se pasa todo el tiempo? Mi esposo todavía está en pendiente. Visita papá, ¿cuándo es la próxima visita papá? Le dije, papito, esta visita no vas a poder ir porque ya estás mejor, pero bueno, no te puedes mojar. Ah, imagínense cómo se puso el niño cuando le enseñé la carta a su papá, y usted sabe, él está muy triste por estar tanto tiempo separado de su niño, nunca lo había estado tanto tiempo, y cuando le di la carta, él desde que nada comienza a llorar, ya me vio y no vio con el niño, él no sabía que había estado enfermito, y él es muy sentimental, aparte que está un poco delicado de salud también, ya usted sabe cómo se puso ahí. Sí, él que se cuidara mucho, que él no lo pudo escribir nada ni nada, que lo amaba, pues él ahí no puede escribir nada tampoco, y que papá pronto regresará a casa, que confíe en Dios y que le siga pidiendo a Dios todas las noches, que no se preocupara, que el papá iba a estar pronto con él.
Los presos políticos son monedas de cambio para el régimen cubano, dijo el autor Abraham Jiménez Enoa en un artículo de opinión en el diario The Washington Post. El columnista recuerda que varios presos políticos del 11 de julio recibieron la buena noticia de un cambio de régimen carcelario unos días después que la administración Biden levantara algunas de las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump. Jiménez Enoa opina que todo parece indicar que es un trueque y que Miguel Díaz-Canel lleva meses gestionando el caos de la isla para almacenar material político que sirva como carnada de la Casa Blanca. Y ejecutivos de la Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos fueron recibidos esta semana por el comisionado de las Grandes Ligas de Estados Unidos, Rod Manfred, a quienes pusieron el proyecto y las intenciones de presentar un equipo de estrellas de la isla en el Clásico Mundial del 2023. Ricardo Quintana con los detalles.
De muy positiva, catalogó la dirección de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales la reunión con el alto mando de Grandes Ligas que tuvo lugar este lunes en Nueva York.
Definitivamente después del Juego de las Estrellas.
De acuerdo a Mario Fernández, presidente de la asociación, el comisionado Rod Manfred entendió la gran oportunidad de negocios que representa el proyecto iluminado por estrellas cubanas que de manera independiente y libre se desempeñan en el circuito profesional estadounidense y de otros países como México y Corea del Sur.
Fue una reunión muy buena, muy cordial. Creo que todos los que fuimos salimos muy satisfechos de lo que vivimos allí. Nos reunimos con las tres más altas autoridades de Major League Baseball. El señor Manfred se comprometió con nosotros. Así, sus palabras textuales fueron en crear el escenario para mostrar el talento cubano.
Por su lado, el vocero de la asociación, Jorge Morejón, consideró que solo el hecho de que Manfred dedique poco más de una hora para escuchar y exponer sus inquietudes sobre la iniciativa ya es un paso de tremendo avance.
El hecho que nos haya recibido la plana mayor de las Grandes Ligas junto con Ron Manfred, comisionado, es una muestra de cuán serio nos están tomando y cuán serio es el trabajo que estamos haciendo.
Santiago Alpizar, jefe del equipo de abogados de la asociación, admitió que aún queda un largo trecho por recorrer y obstáculos a vencer.
Al menos las Grandes Ligas no se oponen a nuestro proyecto, sino todo lo contrario. Creemos que nos van a dar todo el apoyo y el soporte que sea posible dentro de los términos y limitaciones que tiene dentro del sistema de contratación actual de Grandes Ligas, y tenemos básicamente ya el espaldarazo de las Grandes Ligas para nuestro proyecto y también de la Unión de Peloteros Profesionales aquí en los Estados Unidos.
Participaron además Dan Halen, jefe del equipo legal de Grandes Ligas, y Noah Garden, director de ingresos de la mencionada organización. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Continuamos con Alfredo Jacomino y Exilda Arjona en su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, gracias a Jorge Jauregui por este segmento informativo. Exilda, tú sabes que...
Te escribió el cubano de Finlandia. No. Cubano de Finlandia, discúlpame, pero a mí se me olvidó enseñarle el video. Sí. Era muy temprano, pero es un video que está rodando y por las redes que está dedicado a ti. Te están dedicando una canción, pero en un tiempecito, en un interín de esto. Ah, le he dicho, yo se lo enseño. Le he dicho a Jacomino una palabra y se ha quedado así. ¿Qué fue lo que te dije?
Un tucho.
Le dije, una persona sacó un tucho de papel y me ha dicho, ¿qué cosa? Digo, un tucho, un paquete, una cantidad X de cosas, ¿verdad, Teddy?
Pero eso es un invento
tuyo. Este muchacho no es oriental, decididamente no es oriental. No. Un tucho de papel, ¿eh? Teddy, ¿tú me entendiste? Tucho. Perfectamente.
Tucho.
Ahora lo va a buscar en Google. Él no sabe que eso es endémico, que eso es...
Tucho o tucha, nombre masculino y femenino. Ajá. Coloquial, nombre popular que se da a cualquier tipo de mono. Eso es lo
no,
que
no, 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 eso no es.
¿Qué quiere decir tucho en español? Tucho se refiere a una especie de monstruo que se relaciona mucho con la oscuridad.
Busca, ¿qué quiere decir tucho en cubano? Porque bueno, cubano, el cubano es un idioma, señores, el cubano es un idioma.
Vamos a poner tucho, significado en cubano.
Y by Google se lo dice.
Tucho, americanismo, voy para ti.
¿Qué dice?
Tucho. No, se utiliza en México para referirse a un mono o un mico.
Pero eso es México, yo soy cubana, yo no soy mexicana, mi vida. Vamos, sigue con ese tucho de papel que tienes ahí, di lo que tienes ahora.
Pero ¿cómo voy a saber qué tucho era?
Ese que tú tienes, ese tucho que tú tienes.
No, no, si te iba a hablar de otra cosa.
¿De qué me vas a hablar?
Lo enredé. Las pruebas de ADN importantísimas que se han vuelto a la hora de descubrir, de identificar a criminales que han cometido una serie de delitos, incluso cuando han pasado muchos años. La prensa está reportando que, y la prensa de aquí, del sur de la Florida, está reportando que han identificado al violador de la funda de almohada. ¿Quién era este señor? Este señor, que no voy a decir el nombre, ha sido arrestado por unos casos, bueno, no fue arrestado por unos casos sin resolver. Habían unos casos sin resolver hace 40 años atrás de un señor al que la policía apodó el violador de la funda de la almohada, porque el hombre ingresaba a las casas a altas horas de la noche o temprano por la mañana. Entonces amenazaba a sus víctimas. En algunas oportunidades le ponía a la víctima una funda en la cabeza. En otras oportunidades él se ponía la funda en la cabeza. Bueno, uno de los dos no veía al otro, obviamente, cuando tenía la funda en la cabeza. Entonces violaba a las mujeres, también les robaba. Entonces sucede que por un caso reciente el hombre está descubierto, le hacen un arresto, le practican las pruebas de ADN. Y una sargento de policía que se dedica a investigar casos sin resolver hace una prueba de ADN con pruebas que se habían hecho en los años 80 y tuvieron una coincidencia. Entonces han descubierto que este hombre, que ahora tiene 60 y tantos años, cuando era un joven, era el violador de la funda de almohada. Entonces, a este señor le van a hacer un juicio para este mes y después se lo van a llevar al condado de Broward, que es el condado que está encima del condado de Miami-Dade, porque también tiene cargos ahí. Según los reportes policiales, este hombre dicen que llevaba a cabo los ataques con una precisión muy exacta, una precisión a la que han llamado diabólica, y al menos en 8 ocasiones entre 1984, fíjense ustedes qué cantidad de años atrás, 1984 y 1985, los detectives creen que este hombre ingresó a las casas presuntamente a agredir a las víctimas y las amenazaba con matarlas.
Y les robaba también en las viviendas.
Robaba también.
Nada, señores, que la justicia tarda, pero a veces llega, ¿no?
Sí, señor. Y bueno, pues nada, esto de la prueba de ADN creo que tiene una probabilidad de exactitud de casi el 100%. No llega a ser el 100%, pero para las autoridades es determinante, porque una coincidencia de una prueba de ADN que te dé el 99.90 y tantos,
claro, no,
es verde computado.
Y al final, para estas víctimas de agresión sexual, debe haber sido, no es una alegría, porque eso es algo que queda para toda la vida, pero sí es un alivio saber que, bueno, que este es el hombre que cometió este acto tan tan violento con ellas, ¿no?
Y es increíble que personas que han cometido delitos después de tantas décadas, que se sienten, yo creo que quizás a salvo, infalibles. Pero como dice el dicho, el asesino siempre vuelve al lugar del crimen, uh-huh. Y cuando vuelven a cometer otro crimen,
que quizás no tiene que ver con los anteriores, pero los conecta de alguna manera.
Esa es la
cosa.
Qué terrible. Bueno, son las 7 y 16 minutos de la mañana en Deportes con los Grandes de hoy. Edenio Navas entrevista al doctor Ramón García Sexti, que fue médico de deportistas y especialmente de boxeadores en los cuadriláteros de Cuba, y que trabaja como médico desde 1981 aquí en Miami.
Desde Cuba estuvo ligado al boxeo, ya le gustaba el deporte de los puños, ¿no? Doctor Ramón García Sexti.
Bueno, quiero decirte que en Cuba participé en algunos torneos de Candín, hacíamos bolseos, y ya a nivel local, pues yo siempre estuve trabajando como médico del ring. Siempre me gustó este deporte, no lo practiqué, pero sí fui un defensor y protector del boxeo, porque sé que este es uno de los deportes de riesgo y de contacto, yo diría que uno de los más peligrosos de todos los deportes. Y efectivamente desde Cuba, pues ahí comenzó ya mi interés en los torneos provinciales que yo participaba como médico del ring. Tuve el privilegio, que creo que fue uno de los primeros médicos de esa época que hice la reválida aquí en los Estados Unidos en el año 1981, pues ya yo había hecho la reválida, hice todos los trainings necesarios, y en 1984 pues ya tenía mi licencia del estado de la Florida, donde he estado practicando por los últimos 38 años.
Sí.
A finales del 80, gracias a un promotor que es muy amigo mío, que estaba trabajando con los boxeadores, Julio Martínez, que comenzamos a trabajar en boxeo, y en ese entonces, ya en el 90, comenzaron a llegar los primeros boxeadores cubanos aquí a los Estados Unidos. Por mencionarte, uno de los más destacados, Diobelis Hurtado.
Fue campeón mundial.
Campeón de WBC. Hoy vive en España, en las Islas Canarias. Pues a partir de él vinieron muchos más. Vino los Bartolomé, que eran ya de Guantánamo.
Bartolomé.
Y un grupito de ellos que estaban muy ligados al boxeo. Y llegamos a formar un equipo que aquí le llamamos el Team Freedom. El Team Freedom era un grupo de boxeadores cubanos que habían desertado por distintas maneras del boxeo amateur y habían llegado aquí a los Estados Unidos y se habían convertido en boxeadores profesionales. En ese entonces, este promotor, Julio Matías, hacíamos programas casi todas las semanas, principalmente en Miami Beach, donde había una alta concurrencia, y así comenzamos a ligarnos en el boxeo profesional. Yo, realmente, como mi trabajo era médico, tuve siempre esta dicha de que yo no vivía del boxeo, sino lo hacía por la pasión. Chequeaba a los boxeadores y siempre tuve la gentileza, ni siquiera le cobraba para hacerle su chequeo y demás, dado que en ese entonces realmente los pobres peleaban por 400 o 600 dólares por una pelea de 4 o 6 asaltos y solamente había que pagarle 50 dólares al médico, lo cual yo siempre nunca se los cobré. Además, también participé como médico en los torneos para formar el equipo olímpico de los Estados Unidos para la Olimpiada como médico, y fue una grata sorpresa que me hayan nominado para que en este año, pues 2022 sea parte con estos dos cubanos, más Julio Martínez, que fue el primero que forma parte de este prestigioso Salón de la Fama aquí de la Florida. Y estoy muy entusiasmado con este nombramiento gracias a nuestro Padre Celestial.
Sí. Bueno, aquí van a llegar al Salón de la Fama en esta inducción que se va a efectuar el fin de semana del 17 al 19 de junio próximo en la zona de Tampa, San Petersburgo y Clearwater, ¿no? Otros dos cubanos. Un entrenador muy reconocido y ya lleva décadas en el deporte de los puños, Armando Huiz Fernández y Richard Doval. Tres cubanos ahí.
Creo que sí, eso es tremendo logro. Y lo más importante, ya una vez dentro, pues vamos a tratar de empujar, por así decirlo, a nuestros hermanos bolseadores de Team Frido. Porque yo creo que Diumel y Hurtado pudiera ser parte de este grupo. Juan Carlos Gómez vivió mucho tiempo aquí en la Florida, e hizo mucha carrera aquí viviendo en la Florida. Yo creo que tiene todos los méritos para ser parte de este Salón de la Fama. El Cepillo, Casamayor. Y vamos a tratar de empujar como cubano que este grupo del reconocido Team Freedom, que yo creo y repito que pueden ser un futuro miembro de este Salón de la Fama de la Florida.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estos son tiempos sin precedentes, declaró el secretario de Estado Anthony Blinken en el Foro Internacional de Revisión de la Migración de las Naciones Unidas. Hay unos 95 millones de migrantes en movimiento en todo el mundo hoy en día, más que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que las personas abandonan sus hogares en busca de seguridad y oportunidades y emprenden viajes peligrosos, es fundamental que los países y las instituciones trabajen juntos para hacer que la migración sea más segura y más ordenada, subrayó el secretario Blinken. Forjar un enfoque común para gestionar la migración y proteger a las personas vulnerables es la intención del Pacto Mundial para la Migración. El pacto es el primer acuerdo negociado intergubernamentalmente bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que cubre todas las dimensiones de la migración internacional de manera holística e integral. Estados Unidos busca políticas migratorias que se basen en los derechos humanos, la dignidad humana, la transparencia y la soberanía estatal, dijo el secretario Blinken. Y estamos comprometidos a asociarnos con la sociedad civil, con los gobiernos, el sector privado y las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, porque este es un desafío que ninguno de nosotros puede resolver solo. Varios países del Pacto Mundial en el hemisferio occidental han liderado el camino proporcionando estatus legal y servicios a las personas que huyen de la represión y han puesto la educación a disposición de sus hijos. Organizaciones internacionales y los grupos no gubernamentales brindan apoyo después de los desastres relacionados con el clima y capacitan a los funcionarios locales en resiliencia climática y adaptación para ayudar a las comunidades que ahora están amenazadas de ser desplazadas debido a la crisis climática. Estados Unidos trabajará en estrecha colaboración con sus socios para construir sobre el progreso que se está haciendo. En la Cumbre de las Américas, seguiremos desarrollando una respuesta colaborativa a la migración irregular en todo nuestro hemisferio, donde el problema es particularmente grave, dijo el secretario Blinken. Juntos, estamos trabajando en las causas fundamentales de la migración irregular, incluida la falta de oportunidades económicas, la inseguridad, la corrupción y la gobernanza represiva, las emergencias relacionadas con el clima, para abordar por qué las personas abandonan sus hogares en primer lugar. Estados Unidos también está trabajando para expandir las vías legales para la migración, incluida la asignación de más de 50.000 visas de trabajadores temporales adicionales este año, la expansión de los programas de reunificación familiar y el apoyo financiero para migrantes y refugiados vulnerables en todo el mundo. Como nación construida y enriquecida por inmigrantes, este tema es particularmente cercano a nuestros corazones.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete veinticinco minutos de la mañana y como es costumbre a esta hora para aguarnos la fiesta, perdón, para darnos el parte meteorológico, llega nuestro ilustre Lázaro Domínguez.
Alfredo, bueno, como yo te he explicado muchas veces, en junio el Caribe es mucho más importante que el Atlántico. Fíjate que todavía África está tranquilita. Bueno, sobre las aguas del Caribe Occidental, Exilia y Alfredo, en una región conocida como el Golfo de Darién, aparece esta mañana una onda tropical muy bien definida que está afectando con chubascos y tormentas eléctricas las costas de Colombia. Esta onda se está moviendo al oeste y debe costear el norte de Panamá durante la mañana y la tarde rumbo al Golfo de los Mosquitos. Esta onda tropical debe afectar en los próximos días el norte de Costa Rica y las costas de Nicaragua, especialmente desde Bluefield hasta Puerto Cabezas. Y por qué no, también la zona de Cabo Gracias a Dios, ahí al sur de Pinar del Río. De manera que mira, activo, esta mañana está muy activo en la zona del suroeste del Caribe. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en gran parte del archipiélago, actividad de tormentas eléctricas, pero más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, sin duda cálidas, entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles, muy buenos para el desarrollo de las tormentas eléctricas. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte central. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana.
para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas, pero muchísimas gracias a las personas que han sintonizado Radio Martí hoy. Vamos a recordarle que dentro de pocos minutos, después del boletín, tenemos la segunda parte de la entrevista al agente de la CIA retirado, el cubano Enrique Prado. Así que eso será después del boletín. No se la pierdan, una interesante entrevista que concedió el señor Prado en exclusiva a Radio Martí.
Bueno, y gracias a todos los que están en la sintonía. Estaba aquí mirando los mensajes que habían llegado y estaba un poco perdida. Es culpa del cubano de Finlandia, que siempre me está escribiendo por acá y por allá. Sí. Pero bueno.
El cubano de Finlandia mandó
le mandó un regalito a Jaco.
Enseñó la novia que tiene, que es cantante. Y está
mira
cantando
cómo se
la
las
fórmula
cosas.
De amor, algo de
tu
una canción
tu
así.
Tu fórmula de amor. Sí. Él ha caído rendido, cubano de Finlandia, ha caído rendido a los pies de esa muchacha. Dice que la quiere conocer y
cubano.
Que si tú tienes la dirección para que se le envíe, porque quiere escribirle.
En cubano, si acaso sí. Él patina, le tumbo la jeva. Cosas
de los oyentes, cosas del cubano de Finlandia. Sigan escribiendo
tempranitomarti@gmail.com. Pero dice el cubano de Finlandia que él es muy cariñoso y que le iba a poner un nombrete a su novia y le iba a poner la cocodrila, pero dice que mirándola bien dijo, no, como no muerde, pues no le puedo poner ese nombre.
Es mejor la caimana.
Le voy a poner otro.
Es mejor la caimana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Escriban tempranitomarti@gmail.com.
7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Para Tempranito y de mañana y para toda Cuba y América, el secretario de Estado, Antony Blinken, acusó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo y aseguró que Estados Unidos trabaja para proteger la libertad de prensa en el continente. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo independiente es un crimen, aseveró Blinken durante un diálogo con motivo de la Cumbre de las Américas. Blinken puso los ejemplos de los periodistas y opositores nicaragüenses Miguel Mora y Miguel Mendoza, quienes están encarcelados. También denunció que los periodistas independientes en Cuba están sujetos a sistemáticos abusos, incluidos arrestos domiciliarios durante semanas. Por su parte, el pastor Mario Jorge Travieso, quien lidera el ministerio Viento Recio, adscrito a la red de iglesias conocida como Movimiento Apostólico, participó el martes desde la isla en el programa de radio Cuba al Día y se refirió a la importancia de la participación de integrantes de la sociedad civil cubana en foros que se están llevando a cabo paralelo a la novena Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Ariana y González tiene más detalles.
Mario Jorge Travieso, apóstol principal en el Ministerio Apostólico Viento Recio. Y díganos, ¿qué le pareció estas palabras que dijo la apóstol Cristina María Rodríguez?
He estado siguiendo la cumbre y estuve viendo las intervenciones de Rosa María, que no la conozco personalmente, de Yotuel, la parte que pusieron a Alain, donde me mencionó, y ahora la de Cristina, que no la había escuchado. Y estoy contento porque de verdad que se están defendiendo valores que se han perdido. Hay un apagamiento o quieren apagar esa voz aquí en Cuba. Hay cosas que yo creo que tienen que ordenarse a nivel internacional y que hay que estar clarito de lo que está pasando en la nación. Y cuando menciono a Cuba, pues obvio, claro que estoy mencionando a Venezuela, que estoy mencionando a Nicaragua, a los países de América, de donde salió esto que aquí, porque esto salió de Cuba y ha caminado en todo el continente y tiene que cortarse por Cuba, porque cuando se corte Cuba, se van a cortar también esos tentáculos que llenaron de maldad de esas naciones. Estamos felices de que la sociedad civil cubana se haya reunido, de que hayan voces que se hayan levantado de manera diferente, cubanos, auténticos, que no hace 10 años que salieron de aquí de Cuba, que el apóstol Cristina hace unos meses que salió y que sabe la realidad de acá porque la convivió, de que sean personas que aquí a pie de obra han sufrido los desmanes de un régimen que no le da posibilidad, de que es una dictadura, de que no da una posibilidad al pueblo de una democracia, que hay un fingimiento, que hay una hipocresía y que realmente no hay en esta nación cómo defender, no tenemos quien nos defienda. vivienda. Nos sentimos impotentes ante tanta injusticia, ante tantos desmanes, ante tanta inmoralidad del régimen. Nosotros como iglesia oramos para que se pueda unir la iglesia, para que podamos nosotros entre todos, que nuestra oración pueda también llegar al cielo y cambiar, sobre todo por ser cubano, este régimen que nos ha tocado vivir.
En tanto, organizaciones feministas cubanas piden en la Cumbre de las Américas que se divulguen sus reclamos de derechos para las mujeres en Cuba y de acciones contra la violencia de género en la isla, dijo a Radio y Televisión Martí Frisia Batista, integrante de la Red Femenina de Cuba.
Varias organizaciones feministas independientes estamos trabajando desde 2019 por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Nosotros hemos reunido en una carta que juntamos las principales demandas en busca de que nos apoyen organizaciones afines y aliadas del continente americano que se reúnen en este foro de la sociedad civil, la Cumbre de las Américas. Una de las principales demandas que estamos incluyendo es incluir en el calendario legislativo una ley integral contra la violencia de género y una ley de identidad de género. Proteger de forma específica el derecho al aborto, pues las cubanas accedemos al aborto voluntario, está despenalizado, pero no lo tenemos garantizado en letras firmes. Hay que crear protocolos o comisarías especializadas para atender a víctimas de violencia de género y enfatizar todos estos mecanismos en los tribunales y leyes militares para juzgar a policías, militares y otros agentes que cometan delitos de género.
Por otra parte, las diásporas nicaragüenses, cubana y venezolana en Costa Rica piden al continente presionar a los gobiernos de esos países durante la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles. Donaldo Hernández tiene los testimonios.
Carla Pérez, Edwin Gómez y Gabriel Putoy son los representantes de la diáspora cubana, venezolana y nicaragüense en Costa Rica, que piden a los países democráticos participantes en la Cumbre de las Américas poner en discusión la situación.
Creo que los pueblos son mucho más importantes que los gobiernos, en todo caso, y más si son dictaduras que han desplazado a sus propios ciudadanos, que han llevado al exilio.
Además de la situación migratoria, piden que se exija volver a los principios democráticos a los estados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde afirman que se han dejado de realizar elecciones creíbles.
En Cuba desde hace décadas, también en Nicaragua, donde no ha habido elecciones libres, igualmente como en Venezuela.
Los activistas coinciden en que debe haber mayor presión por parte de los países democráticos.
O estás en contra de la dictadura o estás a favor de la dictadura, pero no esas ambigüedades.
Recientemente, en la Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, los mandatarios Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega acusaron a Estados Unidos de seguir presionando a los tres países latinoamericanos con sanciones. Los dignatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron los únicos excluidos de la Cumbre de las Américas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y más allá de las Américas, el Organismo Internacional de Energía Atómica asegura que Corea del Norte puede estar preparando un nuevo ensayo nuclear. Desde la radio de Naciones Unidas llega la información.
El director de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, advirtió que sus expertos han observado actividades que indican que Corea del Norte podría estar preparando un nuevo ensayo atómico. En el sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri, los expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica han observado indicios de que se ha reabierto uno de los accesos, posiblemente para preparar un ensayo nuclear. La realización de un ensayo nuclear contravendría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y sería motivo de grave preocupación, sostuvo Grossi, ante la Junta de Gobernadores del OIEA. Además, en el emplazamiento de Yongbyon hay indicios continuos consistentes con el funcionamiento de un reactor. Los expertos del OIEA no pueden entrar al país, por lo que vigilan a través de imágenes de satélite. La continuación del programa nuclear de Corea del Norte es una clara violación de las resoluciones pertinentes y es profundamente lamentable, añadió Grossi, que exhortó al país a volver a cooperar con el organismo.
Hasta aquí las noticias para tempranito y de mañana para Cuba y para el mundo entero. Volvemos con Alfredo Jacomino.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de Mañana con la segunda parte de la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA. Me imagino, y haciendo referencia al libro nuevamente, me imagino que hay eventos de su vida que quedaron fuera del libro. ¿Esto se debe a que nunca van a poder ser esclarecidos, o en un periodo de tiempo usted puede hacer una versión más actualizada, digamos, cuando algunos eventos puedan salir a la luz? ¿Cómo, me puede hablar sobre eso?
Sí, el libro contiene las cosas que la agencia determinó que yo podía hablar y no le hace ningún efecto negativo a lo que existe o existía. Y como usted dijo muy claramente, también personas que nos han ayudado a nosotros fuera de los países, no, nunca podemos comprometerlo. Para nosotros eso es un pecado fantástico. Pero sí hay ciertas cosas que con el tiempo se desclasifican. Y esa es una de las metas mías políticas con mi agencia, es que cuando sea posible revelar las cosas que se puedan, que enseñe a la población americana y del mundo de lo que hace la agencia y lo que representa la agencia. Es más importante para mí personal los hombres y las mujeres que tenemos, la calidad de esas personas que tenemos en la agencia.
¿Cuántos idiomas habla usted?
Bueno, yo hablo tres idiomas, o hablaba tres idiomas. Uno de ellos no lo puedo mencionar porque no me dejaron en el libro, pero es una lengua asiática, pero hablo el español mío, a pesar de que es el nativo, no es tan bueno como mi inglés porque es donde yo crecí, pero y hablo un poquito italiano también.
¿Hay algún tipo de arte marcial específico para los agentes de la CIA?
No, verdaderamente, muchos de mis colegas practican sus artes marciales y en los cursos nos enseñan combate, pero es más, no es un estilo como decir karate o kung fu o taekwondo o nada, es verdaderamente tácticas de comando, cómo pelear para defender su vida en áreas, en momentos bien peligrosos. Y el problema es que en el giro de nosotros, que es muy a lo contrario de lo que uno ve en la televisión, si nosotros tenemos que pelear o salir corriendo en un carro o disparar tiros, ya esa misión está comprometida. La razón que el libro se llama Operaciones a la Oscura es que no puede salir la mano americana o la mano operacional de lo que se hizo, sino contrarresta el beneficio de lo que se haya hecho. Así que para nosotros, todas estas preparaciones físicas y mentales y prácticas de interrebarcación para nosotros y todo eso, es para lo que sería el caso peor, pero eso para nosotros hay que evitarlo.
¿Todos los agentes de la CIA trabajan obligatoriamente como encubiertos, o hay agentes de la CIA que no necesariamente trabajan encubiertos?
La mayoría de la gente de la CIA no trabajan bajo cubierto. La gente que trabajan como analistas, la gente que trabajan como seguridad, la gente como trabaja en logística, muchos de ellos son afiliados directamente con la agencia. Son el personal que tiende a ir afuera de los países, o sea, los elementos operacionales, y algunos lugares tienen también analistas. Eso sí lo ponen bajo cobertura, o sea, comercial, o por Departamento de Estado, o el Departamento de Defensa.
Señor Prado, por muchos años los cubanos de la isla fuimos instruidos en que la CIA intentó matar a Fidel Castro en más de una oportunidad. Y usted puede, no sé si en el libro usted habla sobre este tema, o puede hablar sobre este tema en este momento.
No lo mencioné en el libro porque, mira, eso pasó antes de mi tiempo. Yo nunca vi nada que me pudiera indicar verdaderamente si esas cosas se hicieron o no. No me sorprendiera, porque verdaderamente la agencia tiene la responsabilidad de hacer lo que el presidente de los Estados Unidos nos instruye a nosotros hacer. Y si es neutralizar un cáncer como lo que es el comunismo en Cuba, no hay reglas. Las reglas legales son lo que dicta el presidente. Eso es uno de los puntos, que la reputación de la agencia es que es una agencia que hace lo que le da la gana, que retumba gobiernos. Eso es todo mentira. La CIA siempre actúa por medio de la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Y el ejemplo perfecto de esto es la Bahía de Cochino. La invasión de Bahía de Cochino no es la operación que la agencia recomendó, pero el presidente en ese tiempo era Kennedy, le inculcaron que debería ser en otro lugar, porque originalmente la invasión iba a ser por Cienfuegos, más o menos, por un área de Cienfuegos, un poquito este de Cienfuegos, porque ahí había la carretera central, había el tren, y las montañas del Escambray, o sea que era un puerto hondo que pudieran traer la gente, cortar las líneas de comunicaciones y transporte y empezar una insurrección. Pero por fuerzas políticas se dictó que cayeran en Bahía de Cochino, que yo he estado ahí, eso es manglares. Entonces, la culpa, mucha gente dice, no, la CIA no planeó esto bien o hizo esto mal. No, verdaderamente fue que no escucharon políticamente, tratar de correr operaciones o guerras con la óptica política no trabaja para nada, para nosotros.
Señor Prado, usted acaba de mencionar que ha estado ahí, en Bahía de Cochinos.
Sí, cuando muchacho, cuando era joven, sí.
Ya, era algo que quería preguntarle porque lo mencionó. Vamos a hablar a la parte humana. El miedo es humano, es un sentimiento natural. E imagino que en su oficio hay miedos, miedo al error, miedo a una equivocación de un colega, miedo a ser descubierto. ¿Cómo venció usted esos miedos durante su carrera?
Mira, de nuevo, yo creo que Dios nos pone a nosotros el camino que Él quiere que nosotros tomamos. Pero Dios tampoco te da nada que no te pueda preparar. Yo creo que la experiencia mía como niño, ver los guerrillas cuando atacaron el pueblo mío, yo soy de Manicaragua, es el pueblo más grande, pero cerquita de los pies del Escambray, ver por primera, ¿sabes?, de primera mano lo que le pasó a mi papá, lo que le quitaron el pequeño negocio, el abuso, la indoctrinación, todo eso fue como cuando están forjando una espada, el metal lo van martillando. Mi estadía en el orfanato fue una cosa que, sí, solo fueron 8 meses, pero para un niño que cumplió sus 11 años en el orfanato, eran 8 meses bastante educativos, vamos a decir, en muchas cosas. Después de eso, el ejército. Yo, la unidad que yo entré para Rescue en 1971, es súper difícil. Y todas esas son cosas que poco a poco le van enforzando el hábito de control, el hábito de capacidad, la confianza en sí mismo que puede hacerlo. Y para mí personalmente, y para muchos de mis colegas, porque nosotros tenemos un buen porcentaje de la gente que nosotros tenemos son hombres y mujeres que también sirvieron en el ejército.
Ahora hay dos nombres que le voy a mencionar que obviamente usted sabe perfectamente quiénes son. Aldrich Ames traicionó a la CIA, Robert Hansen traicionó al FBI. ¿Cómo afecta a un agente honesto enterarse de estas noticias, de estas traiciones?
Bueno, claro que para nosotros traición es traición, y son casos únicos, porque verdaderamente si tú piensas de las defecciones que han habido, las traiciones que han habido bajo los últimos 50 años, estás hablando 3 o 4 que se hayan descubierto, porque yo no te digo que lo descubrieron todo tampoco, pero sí, para la moral es muy... es difícil para nosotros aceptarlo, pero a la misma vez sirve de lección de que nosotros tenemos que patrullarnos nosotros mismos. O sea, que es una fraternidad que necesita mantener su puridad y la responsabilidad es de nosotros.
¿Hay más o menos riesgos para Estados Unidos dentro del mundo del espionaje ahora que usted se retiró o cuando comenzó su carrera?
Por desgracia, el mundo ha sido mundo y para nosotros verdaderamente ha habido diferentes épocas. Pero, mira, hay ciertas realidades. El terrorismo fue un cambio bastante brusco para mi agencia y para los Estados Unidos y para el mundo. La Guerra Fría, que le llamaban la Guerra Fría, era la norma. Nosotros trabajamos con asuntos de negocios, en asuntos diplomáticos, tratando de reclutar fuentes de informaciones, etcétera, etcétera. Pero con el terrorismo, eso cambió mucho el modo de operar de nosotros, porque ahora estamos hablando con gente de diferente clase de personas, o sea, un terrorista, son narcotraficantes, son policías que trabajan contra, o militares que trabajan contra eso, que nosotros tratamos de trabajar con ellos. Así que lo que es el riesgo fluctúa, pero siempre ha sido. Lo que más quiero inculcar, y es parte de la razón de mi libro, es que los Estados Unidos nunca le ha quitado el ojo a lo que es la expansión comunista.
¿Considera usted, comparando los riesgos, qué tan riesgoso es estar, por ejemplo, para un agente infiltrado dentro de una organización narcotraficante versus una organización terrorista de Asia o el mundo árabe?
Bueno, nosotros, esa clase de infiltración normalmente se tratan de hacer por gente que se reclutan, que tienen la credibilidad para poder entrar a esos círculos. Tiene que darse cuenta que los grupos narcotraficantes y los grupos de terroristas tienen un sistema muy cerrado. Todos se conocen, así que infiltrar a uno, por ejemplo, yo como hispano, infiltrarme a Sendero Luminoso o a alguien en Colombia, es muy difícil porque todo el mundo se conoce de ellos. ¿De qué pueblo tú eres? Ah, fulano es ese pueblo. Entonces, para esa clase de infiltración, nosotros reclutamos gente que tienen acceso, que tienen la misma forma de pensar de nosotros, que son más naturales para prestarse para eso. Pero es bien riesgoso, porque como quiera que lo ponga, estás viviendo día y noche en las manos del enemigo.
¿Y usted considera a la CIA el mejor servicio de inteligencia del mundo?
Sí, y te voy a decir por qué. No por eficiencia tanto como por moralidad. Mucha gente le da mucho crédito a la inteligencia cubana. Y lo que yo le explico, le digo, sí, también entrenado, pero solamente tienen un enemigo, que son los Estados Unidos. Entonces, los recursos que tú tienes, si tú solo tienes un solo enemigo y vives en un país que es completamente controlado por las autoridades, te hace capaz. La expansión de los cubanos en inteligencia y en militar, desde el Congo hasta Nicaragua, hasta Bolivia con el Che, El Salvador, eso era endémico. Así que esa es la forma de ver el impacto del comunismo para nosotros. Ha sido de larga postura en diferentes partes del mundo.
Señor Prado, los medios de prensa reflejaron en el pasado de que antes de los ataques al 9-11, la CIA, por ejemplo, y el FBI eran celosos de la información que poseían y que no compartían ciertas informaciones. ¿Eso se ha eliminado del todo?
Mira, para empezar, eso no es verdad. Te voy a explicar cómo yo lo sé. Cuando 9-11 pasó, yo era jefe de operaciones para el Centro de Contraterrorismo. Jefe de operaciones. En esa oficina teníamos cuatro principales. Cofer Black, que era el director de nosotros. Ben Bunk, que era el jefe de los analistas. Yo, que era el jefe de operaciones. Y un señor, Ed, que no voy a decir su apellido, que era el representante. Era un agente de alto rango del FBI que se sienta ahí en la oficina. O sea que nosotros, sobre todo en el Centro contra el Terrorismo, siempre teníamos personas del FBI trabajando con nosotros. De que no se haya compartido la información en forma eficaz, no lo sé, porque es como todo. Hay muchas alegaciones, pero de que uno mantiene secretos, se ha tratado y se ha mejorado ese intercambio. Pero no era un silencio ni una pared física que dividía a la agencia con el FBI.
Recuerdo que en aquella época después salieron muchas personas que aparentemente habían sido agentes de ambas agencias, y era una de las quejas que habían lanzado. De hecho, se crea el Departamento de Homeland Security bajo la presidencia de George W. Bush, precisamente para aunar toda esa información. ¿Es correcto eso?
Sí, pero mira, ese es un fenómeno que pasa mucho. La primera vez que eso ocurrió de forma muy fuerte fue cuando la misión de tratar de rescatar a los rehenes que nosotros teníamos en Irán, los americanos que estaban rehenes. Eso fue un desastre porque estaban trabajando gente de la Fuerza Aérea, gente de los marinos, estaban las Boinas Verdes, estaba Delta, estaban todas estas organizaciones por primera vez trabajando juntos en una operación. Y no es que no se comunicaban anteriormente, pero una cosa es comunicarse y la otra cosa es trabajar en equipo. Y eso es lo que se ha mejorado en lo que es en la parte federal de nosotros, lo que es con la agencia, con trabajando con el DEA, el contra narcóticos, con el FBI, con el servicio secreto. Lo que se ha mejorado es el intercambio de personal. Por ejemplo, en el FBI siempre hay un jefe de operaciones que viene de la CIA, que trabaja en el FBI, pero ahora es mucho más público y más abierto en los trabajos.
Siete 7:54 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edenio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Precisamente en la jornada de este miércoles 8 de junio, va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, jornada en la cual veremos a varios latinos en acción, entre ellos Marco González, en la lomita por el equipo de los Marineros ante los Astros de Houston, frente a José Urquidy. También veremos en acción en esta jornada de este miércoles Antonio Senzatela por el equipo de Colorado, el equipo del cubano Candelita Iglesias, ante los Gigantes de San Francisco. Y Johnny Cueto, el veterano dominicano, que estará lanzando este miércoles a las 8 de la noche de Cuba por los Medias Blancas de Chicago ante los Dodgers de Los Ángeles. Y un zurdo cubano que está haciendo historia, señores, en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Me refiero al pitcher zurdo de Mayabeque, Néstor Cortés, lanzando este miércoles por el equipo de los Yankees de Nueva York ante los Mellizos de Minnesota. En Minnesota, encuentro que debe comenzar a las 7:40 de la noche, hora de Cuba. Néstor Cortés, quien es líder actualmente en promedio de carreras limpias en todas las Grandes Ligas con 1.50. Acumula 5 victorias, 1 derrota y da por vida. Ha ganado ya 26 partidos con 12 derrotas. Su mejor temporada, bueno, fue cuando ganó un total de 7 partidos hace ya varios años. Un muchacho que, reitero, está haciendo historia, es joven, estará cumpliendo apenas 28 años el día 12 de octubre del presente año. El pitcher de San José de las Lajas y la zona esa de Surgidero de Batabanó. A propósito, el equipo de los Yankees de Nueva York se mantiene cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, con ventaja amplísima sobre los Azulejos de Toronto. Después aparecen Tampa, Boston y los Orioles de Baltimore. Minnesota está de líder por la división central, escoltado por Cleveland, los Medias Blancas, Detroit y el Kansas City. Y por último, en el oeste, el equipo de Gurriel y Jordan, así como Leymis Díaz. El Houston está viento en popa y a toda vela, escoltado por los Angelinos, Texas, los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland. Y los otros tres líderes en la Liga Nacional, los Mets de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Jordan Álvarez se mantiene segundo en jonrones en todas las Grandes Ligas con 16, muchacho que está impresionando, y después de extender su contrato con el equipo de los Astros de Houston por 6 años y la suma de $115 millones, indudablemente se merecía este gran premio. Y aún se está comentando, señores, lo que hizo el cubano Jordan Díaz en triple salto, quien impuso récord nacional para España en esa especialidad con un salto, un estirón de 17 metros y 30 centímetros. Es un gran favorito para imponerse en el campeonato mundial, tanto bajo techo como al aire libre, y aparece ahora mismo entre los mejores en el continente europeo. Por último, quiero señalar que 3 cubanos serán exaltados al Salón de la Fama del estado de Florida en cuanto al boxeo se refiere. Estamos hablando del doctor Ramón García Septién, el entrenador Armando Guis Fernández y Richard Doval como promotor. Ya varios cubanos están en el Salón de la Fama. Y reitero, estos 3 estarán llegando al Salón de la Fama del estado de Florida en el fin de semana del 17 al 19 de este mes de junio en la zona de San Petersburgo, Tampa y Clearwater. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. El equipo entre comillas, está integrado por, en los controles, Teudy Giró. A la derecha desde los controles está el productor Walquirio Fuentes Viñoli. Walquirio Pablo Fuentes Viñoli, él no lo dice por pena, porque, pero bueno, él tiene varios nombres. En la sala de redacción, los Jorges, porque tenemos 2, ellos mismos chicos, Jorge Orellana y Jorge Jauregui.
Y te faltó alguien que vino aquí y está en la sala de redacción.
Sor Pacheca. Que nos trajo un...
Y Beth Pacheco, que está ahí desde bien café. Temprano también. Y bueno, les dejo café aquí a estos chicos que son muy, muy cafeteros. Y los oyentes.
No, espérate, todavía falta Lázaro Domínguez. Ajá. En el Estado del Tiempo, Edemio Navas en los deportes, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y los oyentes, que son las piezas más importantes de este programa, claro.
Así mismo.
Saludos a El Ceji.
A Segimundo. Un abrazo y tú sabes, estamos todos pendientes a la salud de los aguacates que tiene Segimundo por allá.
Sí, sí, sí. Si acaso viene un vientecito platanero, por favor, que se ponga un guante de pelota y que lo fildee. Que lo fildee. Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. Estas son las noticias a esta hora. El gobierno del presidente Joe Biden se ha trazado un ambicioso plan de cooperación regional que espera exponer y desarrollar en la Cumbre de las Américas. Es un foro importante para el compromiso y la discusión con los líderes de los diversos países involucrados con la sociedad civil y, obviamente, también con el sector privado, dijo un funcionario de alto rango de la administración Biden. El gobierno de Estados Unidos, explicó, busca negociar un consenso hemisférico basado en 5 áreas: gobernabilidad democrática, salud, la resiliencia al cambio climático y la sostenibilidad ambiental, además de la transición a la energía limpia y la transformación digital. También adelantó que se darán a conocer 5 documentos que explican cómo llegar a un consenso regional, los cuales incluyen el apoyo a la sociedad civil y la promoción de la conectividad digital. Asimismo, la cumbre que no fue. Los activistas impedidos por las autoridades cubanas de volar a Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas comparten sus puntos de vista. Yolanda Huerga informa.
La Cumbre de las Américas continúa sesionando en Los Ángeles, California, con activistas de la sociedad civil de toda nuestra región. De Cuba solo pudieron asistir los que están residiendo en otros países. Un grupo de valiosos actores sociales cubanos, invitados y acreditados para asistir al importante evento, fueron impedidos de volar a Estados Unidos por las autoridades cubanas.
hablaría sobre la violencia digital en contra de las mujeres en la vida pública y además sobre la violencia política de la cual somos víctimas las mujeres que queremos participar y formar parte de la vida pública y política de nuestro país.
Dijo desde la Alianza Cubana por la Inclusión, Marta de la Tamayo, mientras que el exponente del hip hop, Osvaldo Navarro, del programa cultural Diverso, basaría su exposición en la interacción con las poblaciones vulnerables.
Estaría abordando la génesis artística en comunidades vulnerables. Todo esto en el marco del diálogo entre la sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel.
La emprendedora y activista Saily González Velázquez se enfoca en la importancia de la democracia para el desarrollo de la capacidad de gestionar y llevar a cabo proyectos en productos, servicios y negocios.
Mi discurso termina diciendo que no va a haber democracia en Cuba si solo se apuesta al emprendedurismo, pero sí se desarrollará el emprendedurismo si se le apuesta a la democracia.
En ese tiempo, la periodista y escritora María Matienzo disertaría sobre la evolución del feminismo en la isla y su experiencia bajo la censura.
La idea era hablar de cómo había yo vivido desde lo personal toda la evolución del feminismo que ha ocurrido en los últimos 2-3 años a fuerza de represión y que también un poco hablara de mi experiencia como escritora no promocionada dentro de la isla, censurada.
Igualmente fueron invitados Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, y Aymara Peña, de la organización Somos Nueva Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yunisei Santana González, esposa del prisionero político del 11J Samuel Pupo Martínez, hizo pública en su cuenta de Facebook la carta de su hijo, Huge Leader Pupo Santana, de 13 años, que escribiera a su padre al no poder acudir a visitarle en prisión por encontrarse enfermo. En entrevista concedida a Radio y Televisión Martí, Santana González dijo:
ese fue el motivo que no pude llevar a mi niña porque lo había tenido enfermo una semana anterior con mucha fiebre, que la doctora me dijo que fue la influenza, y entonces no quise que se me mojara porque tuve miedo y yo dije, bueno, yo me voy a embarcar porque no tengo pasaje. A Huica, yo vivo en Cárdenas y a Huica queda en Colón, Matanza. Sin transporte es difícil con un niño enfermo, no quería que se me mojara, y entonces le dije, ay papito, ¿qué se pasa todo el tiempo? Mi esposo todavía está en pendiente. Visita papá, ¿cuándo es la próxima visita papá? Le dije, papito, esta visita no vas a poder ir porque ya estás mejor, pero bueno, no te puedes mojar. Imagínense cómo se puso el niño cuando le enseñé la carta a su papá, y usted sabe, él está muy triste por estar tanto tiempo separado de su niño, nunca lo había estado tanto tiempo, y cuando le di la carta, él desde que nada comienza a llorar, ya él me vio y no vio con el niño, él no sabía que había estado enfermito, y él es muy sentimental, aparte que está un poco delicado de salud también, ya usted sabe cómo se puso ahí. Sí, él que se cuidara mucho, que él no lo pudo escribir nada ni nada, que lo amaba, pues él ahí no puede escribir nada tampoco, y que papá pronto regresará a casa, que confíe en Dios y que le siga pidiendo a Dios todas las noches, que no se preocupara, que papá iba a estar pronto con él.
Pupo Martínez, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Agüica, en la provincia matancera, fue condenado a 3 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos y desacato. Según un abogado que solicitó al gobierno español información sobre la condonación de la deuda con Cuba y Venezuela, Madrid ha acudido a la justicia para evitar su divulgación. El reporte es de la capital española con Michelle Suárez.
El abogado español Guillermo Rocafort, experto en cuestiones de transparencia, acusó al gobierno de Pedro Sánchez de ocultar información que presuntamente le compromete sobre las negociaciones de deuda con los regímenes de La Habana y Caracas.
Yo creo que el gobierno no quiere dar esa información porque está comprometido. El que nada oculta no actúa de esta manera. Entonces, lo que me niega el gobierno y está intentando por esta vía dilatoria acudiendo a los tribunales es los expedientes y los informes relacionados con esas condonaciones y reestructuraciones de deuda, así como las peticiones por parte de estos países y las reuniones y negociaciones que se han llevado a cabo.
En diciembre de 2015, España suscribió junto al Club de París un acuerdo de alivio de deuda con Cuba, y en junio de 2021 se firmó un apéndice para la reprogramación de determinados vencimientos de deuda. A instancias del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, España reveló el monto total de la deuda con Cuba, 1.937 millones de euros, pero se negó a entregar el resto de la información considerada secreta.
En lugar dudas va a generar sospechas, va a generar suspicacias, no solamente a nivel interno, sino a nivel de toda la comunidad internacional, porque no olvidemos que estamos hablando de deudas que son de dineros públicos. O sea, realmente el gobierno aquí está actuando, yo creo, más ideológicamente que objetivamente, que es lo que se espera de una administración.
El abogado español Guillermo Rocafort cree que los tribunales se le darán la razón sobre el tema, aunque advirtió sobre la lentitud de la justicia.
Yo creo que muy posiblemente me dan la razón. Pero claro, ya en esa época, pues el gobierno probablemente no esté, y entonces ya, de alguna forma, habrá eludido ese compromiso y esa responsabilidad.
De momento, el gobierno español no respondió a una petición de comentarios sobre el tema. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Si el mundo no cesa de poner toda su atención en la guerra de Ucrania, puede producirse una explosión de muertes infantiles en la región del Cuerno de África, dijo una alta responsable de la UNICEF en la región. En el Cuerno de África hay una sequía que sigue rompiendo récords, pero la ayuda humanitaria, en lugar de expandirse, se está restringiendo porque la financiación internacional escasea gravemente, reveló la subdirectora regional de UNICEF, Rania Dagash Kamara. Los presidentes de Letonia, Lituania, Egil Levits y Gitanas Nausera han hecho un llamamiento a un aumento de la presencia militar de la OTAN y los estados bálticos ante la invasión rusa de Ucrania. La cumbre de la OTAN en Madrid este mes debe ser la cumbre de las decisiones, dijo Nausera este martes durante una visita que realiza a Lituania el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana. Exil.
Cuenta. No, yo estaba esperando.
Las efemérides.
Si yo te vi con un tucho de papel.
Un tucho.
Así que empieza.
Le pregunté a Exilda a qué distancia de Oriente a La Habana se pierden esos localismos, por ejemplo, ese como el tucho, porque yo no lo conocía, no conocía la palabra. Y eso es una curiosidad, a qué distancia ya se va perdiendo rumbo. Lo mismo de oriente a occidente que de occidente a oriente, ¿eh? No se van perdiendo los localismos. ¿A qué
te
distancia?
Dije que quizá vamos a ubicarlo en Camagüey, por ahí, no sé, no, habría que preguntarle a un camagüeyano, ¿no?
Es verdad, o a un matancero las cosas que dicen los habaneros. O las cosas que dicen los pinareños, ¿a qué distancia se pierden?
Bueno, las cosas que dicen los pinareños vamos a dejarlo ahí, dale.
Sigue, sigue. En un día como hoy del año 1912, en Hollywood, Carl Laemmle crea la empresa Universal Pictures. ¿Por qué hago este señalamiento? Bueno, porque Universal Pictures fue una revolución en el año 1912 a la hora de empezar la distribución y la creación de ese incipiente mundo cinematográfico. Pero hay una particularidad, este señor no nació en Estados Unidos, ¿eh? Y era extranjero. Y ahí está el detalle. No importa que usted no nazca en los Estados Unidos, este país hace americano a la gente que viene y que quiere convertirse en americano, tiene talento y viene a atraer cosas, claro. Sobre todo atraer.
Las posibilidades de emprendimiento, exacto, son infinitas, señores, exacto, son infinitas.
En 1949, un día como hoy, se publica la novela 1984 de George Orwell. Esta novela tiene la particularidad, es que, bueno, lo primero es que está prohibida y se tiene que leer de manera clandestina en países totalitarios, incluida, por supuesto, Cuba. Esta novela habla de muchas cosas, entre ellas esa persecución obsesiva del Estado sobre cada uno de los individuos, la creación de ministerios como el Ministerio de la Verdad, el Ministerio para la Paz, que el Ministerio para la Verdad lo que hace es lo contrario, coge el material periodístico, digamos, y el literario, y lo borra y lo transforma y lo pone de la manera en que ellos quieren ver la realidad. Todos el gran truco. El Ministerio para la Paz lo que fomenta es la guerra. Habían esos dos minutos de odio en que cada individuo tenía que maldecir al enemigo externo, porque en las sociedades totalitarias siempre
parecido.
El gobierno le echa la culpa de todo a un enemigo externo. También está la figura esa simbólica del gran hermano, que es una pantalla de televisión, un visor donde cada individuo es escudriñado hasta la intimidad.
La vigilancia es total.
Exacto, es una novela.
Por eso está prohibido donde tú claro, sabes, ¿no?
Claro,
por
si ustedes en
pero algún muchos momento... lo leímos, a pesar de estar prohibido. Sí. Lo se forramos hizo... con papel de periódico y a leerlo.
Exacto. Y se hizo una película en 1984, John Hurt y sí. Richard Burton. Uh-huh. Buena la película, pero si se pueden conseguir el libro, 1984, léanlo. De George Orwell, léanlo. Y también en Estados Unidos, un día como hoy de 1968, James Earl Ryan es arrestado por el asesinato de Martin Luther King. En 1972, en la guerra de Vietnam, el fotógrafo de la Associated Press, Nick Ute, toma la famosa foto premiada con un premio Pulitzer de la niña corriendo desnuda por una carretera quemada por el napalm. Esa es una foto súper impresionante, sí, que fue premiada con el Pulitzer. En el año 2007, en Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis. ¿Te interesaría formar parte de una
misión? No. Déjame aquí. Tierra firme. Siempre tierra firme.
Bueno, cumpleaños famosos. Cumpleaños. En 1895, y este nombre resuena hoy en día, este señor murió en 1978 ya, pero su nombre resuena, ¿por qué? Bueno, se lo voy a mencionar. Santiago Bernabéu. Todo el mundo dice, vamos al Santiago Bernabéu, el equipo tal y en más cual el Real Madrid va a jugar contra el Barça. ¿En dónde? En el Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu nació en 1895, empresario español, y fue presidente del Real Madrid. Y obviamente madrileños pues honran su memoria poniéndole su nombre a esta instalación deportiva. En 1925 nació Barbara Bush, quien fue primera dama de los Estados Unidos, esposa de George W. Bush, padre. En 1950 nació una actriz brasileña que todos recordamos por una película, sobre todo por una película que era un soberano desparpajo, una comedia, Doña Flor y sus dos maridos.
¿Te acuerdas? Dos maridos.
Bueno, Doña Flor y sus dos maridos, esta actriz brasileña Sonia Braga, tan joven que lucía en esta, en esta película, ya tiene 72 años. Sonia Braga, ¿te acuerdas? ¿Viste la película de Doña Flor y sus dos maridos?
Vi la película.
¡Qué película!
Muy, muy buena, genial. ¿Mm? Sí.
¿Y por qué pones los ojos chinos así? Porque tú los cierras.
Porque no te veo.
Ah, por lo menos. Bueno.
Acuérdate que soy miope. Yo no veo de lejos.
Ya, tú no ves lo que te conviene. Pero al cartero sí lo ves. Al cartero sí lo ves.
El cartero tengo que verlo porque no puedo, tengo que tener cuidado para no chocarlo.
Para no morderlo. Para no chocarlo.
Es que pasa el mismo. Viene, siempre va delante de mí. ¿Qué cosa?
Bueno, en 1965 nació Rob Pilatus, cantante de una banda nombrada Milli Vanilli. ¿Qué pasó con esta banda? Bueno, se los vamos a decir después. Vamos a escucharla primero.
Es un ejemplo de fraude a la cara.
Sí, tú que...
Pero yo te estaba hablando, hoy que en estos tiempos ellos no hubiesen pasado ningún problema y quizás estuvieran ahí en los hits y fueran los más famosos a pesar de casi no tener voz. Porque como está la vida de los cantantes y como están las voces de los cantantes, ¿qué te voy a decir, no?
Sí, señor.
Y que me perdonen.
Sí, señor. Este señor, desgraciadamente... para él, su familia y amigos, murió extremadamente joven, uh-huh, solamente 34 uh-huh, años de edad. Gente que llega a la fama de una manera, quizás no por el camino en que se debe de llegar. Y Rob Pilatus hizo en Alemania. Y el dúo fue muy popular, llamado Milli Vanilli. ¿Qué pasó con este dúo? Ellos no eran lo que cantaban.
No.
Ellos doblaban las canciones, pero ahora es muchachos.
Es la figura,
jóvenes,
la figura, claro, el marketing.
Eran muchachos jóvenes, bien parecidos a la moda.
Claro.
Salían al escenario doblando. Nadie se daba cuenta de que estaban doblando porque
hasta
lo hacían
que,
a la perfección.
Hasta que te conocí.
Y, claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, les entregan premios y todo, y ellos están en la cúspide
en la gloria
de la popularidad. Él y Fabrice Morvan, uh-huh, que en el año 88 hicieron el dúo Milli Vanilli. ¿Qué es lo que sucede? Que en una actuación se traba la cinta y hay una especie de lazo en el cual la cinta repite lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo. Y ellos están en medio del escenario sufriendo lo indecible, uh-huh, porque no sabían cantar y tampoco sabían qué era lo que iban a hacer. Se mandan a correr y se salen del escenario y hasta ahí las clases. Después estalla el escándalo y se dan cuenta de que ellos nunca habían cantado, que los cantantes de verdad no eran tan agraciados físicamente como ellos.
No.
Se habían prestado para poner las voces y Milli Vanilli.
Y todo el mundo se repartió el pastel. Eso fue lo, vamos a resumirlo en buen cubano. Todo el mundo se repartía el pastel hasta que pasó lo que pasó. Pero te digo, quizás ahora los hubiesen puesto a cantar y nada, y lo hubiese aceptado el público.
Exacto. Entonces, este joven, porque era muy joven, Rob Pilatus, era el que tenía los ojos azules, los ojos claros. No pongas esa cara, mijita, por Dios, compórtate. Oye, pero tú vas del cartero al cantante.
Bueno, el cartero se parece mucho al cantante, sí.
Bueno, bien. Resulta que Rob Pilatus, imagínate tú, después él y el otro amigo, uh-huh, Fabrice, tiene que meter la cabeza en un cubo, como se dice literalmente, uh-huh, y ya después de este engaño, su vida cae en declive totalmente.
Total.
Ellos no podían cantar porque no eran cantantes, entonces se da la bebida, el alcohol, episodios de altercado público, cierta violencia, cae arrestado, en fin. En un momento determinado, pues, nada, se le va la mano con las pastillas y el alcohol, uh-huh, y sobredosis, y lo encuentran muerto. Con solamente 34 años de edad en 1998, o sea, nació en el 64, un día como hoy, el 8 de junio, y en el 98.
Es que fue un fraude bien pensado. Si esa cinta, si hubiesen sido tiempos modernos donde no hay cinta, nadie se entera.
Ocho 22 minutos de la mañana.
Todo está listo en Nueva York para el Festival de Cine de Tribeca. Jennifer López dará inicio al encuentro con el documental Halftime sobre su carrera profesional. Taylor Swift participará en varias conferencias sobre películas en las que de alguna forma ha estado involucrada. Las estrellas de la película de 1995, Heat, Robert De Niro y Al Pacino, también estarán en el Tribeca junto al director de la cinta, Michael Mann. El rapero Lil Baby participará con su película Untrapped y Machine Gun Kelly con Taurus. En el festival se proyectarán 110 películas de unos 40 países. Productores de Spider-Man, No Way Home y la serie dramática de HBO, Euphoria, siguen esta semana eufóricos por haber sido galardonados con los trofeos MTV a lo mejor del cine y la televisión. Además, Tom Holland fue reconocido por su papel de Spider-Man y su coestrella en esa película, Zendaya, fue reconocida por su actuación en Euphoria. En la ceremonia realizada el domingo en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, Jack Black recibió el Comedic Genius Award y Jennifer López aceptó el premio generacional que, de acuerdo a MTV, celebra a los actores cuyas contribuciones al cine y la televisión los han convertido en referencias en la industria. En otras noticias, no que sea una sorpresa, pero Warner Brothers cortó todas las escenas de la actriz Amber Heard en Aquaman parte 2. Así es. El 12 de junio será la entrega de los premios Tony a lo mejor de Broadway. La legendaria actriz Angela Lansbury, muy conocida en América Latina por la serie televisiva Murder, She Wrote, o Reportera del Crimen, recibirá su sexto Tony en esta ocasión por su trayectoria. La ceremonia será transmitida en vivo el domingo desde Radio City Music Hall en Nueva York. El nuevo grupo de medios de comunicación Latino Media Network firmó un acuerdo para adquirir 18 estaciones de radio por $60 millones en efectivo. Las estaciones, parte de la red Televisa Univisión, se encuentran en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Chicago, Dallas, San Antonio y Las Vegas. Primero, sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones tiene que aprobar el acuerdo. 1989, 21 años después de su publicación, la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos otorga la certificación platino a larga duración The Association Greatest Hits por ventas superiores al millón de copias. El legendario trabajo discográfico pertenece al grupo La Asociación. 2022, el DJ y productor musical británico Bruce Fielder, conocido como Cigala, se ubica entre las 10 primeras posiciones de las carteleras del Reino Unido con Melody. Cigala debutó en 2015 con el sencillo Easy Love, que incluye música del tema ABC, una de las primeras grabaciones de los Jackson 5. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ocho veinticinco minutos de la mañana y alguien que sí da el parte meteorológico con su propia voz y no pone a un doble a que lo diga es nuestro meteorólogo Lázaro, el original Domínguez.
Alfredo, pensaba en algo. Tú sabes que pensar es un honor, ¿no? No todo el mundo piensa. Oye, Exilio y Alfredo, El gallo de Pablito no le habrá pasado como arroz Pilatus, porque ya no oigo el gallo. Si acaso te pongo una chivita de vez en cuando.
El gallo está de vacaciones, parece.
Ah, bueno.
Es que está lloviendo mucho, la culpa también va a ser tuya. Fíjate, ¿para qué tú preguntas por cosas que al final van a decir que es culpa tuya también? Porque si está lloviendo, el gallo no va a salir al patio. ¿Ves?
¿Tú has visto alguna vez un gallo con neumonía?
Ah, mira, ya está el gallo por ahí.
No, pobrecito.
Lázaro, tú tienes una tienda de paraguas y sombrillas y eso.
Lázaro,
y
¿por qué tanta lluvia? Ah, sí. ¿Va a seguir lloviendo hoy?
Ah, bueno, yo te lo explico, Teo.
¿Con el
anillo? Yo lo he venido explicoteando todos los días.
Yo soy una mala estudiante.
No, tú no eres mal estudiante. Pintando. Él es mala idea, que manda mucha agua.
Bueno, pues ya el gallo volvió. Ay, qué bueno, me hace feliz el gallo ese. Bueno, entonces, hay un centro de altas presiones, al igual que ayer, de 1016 milibares, ha continuado dominando todo el nordeste del Golfo de México, especialmente la bahía de Pensacola, donde está limitando notablemente la actividad de lluvias, y que se extiende sobre el norte de la Florida. Pero continúa muy activa, ahí vamos a lo de Xilda, la hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las márgenes del lago Kichobi, y sigue provocando actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. ¿Por qué? Porque esta hondonada por delante está provocando viento del sur, del suroeste, muy calientes y muy húmedos, y esto está provocando condiciones muy favorables para la formación de lluvias, especialmente en hora de la tarde, hora de mayor calentamiento, y esa hondonada presente. Y quiero que sepa que estas condiciones se van a mantener por lo menos hasta el sábado. Así que no hay buen tiempo en esta semana, que digamos va a haber un día totalmente sin lluvia. No es posible. Para Cuba tendremos mayormente nublado en gran parte del archipiélago, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes, desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Y este pronóstico está ligado a lo mismo que el caso de la zona de los Cayos y el sur de la Florida. Esta hondonada está afectando también la región occidental de Cuba. Las mínimas para mañana jueves, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles, que ya lo dijimos, muy bueno para el desarrollo de las tormentas en hora de la tarde. Habrá pocos en todos los litorales, excepto Mar Tranquila en la costa norte central. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café.
Café Vital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana de hoy, miércoles 8 de junio de 2022. Reiteramos muchísimas felicidades a quienes están de cumpleaños hoy.
Un saludo para Liuba, que sé que nos está escuchando, para Agustín, que está en La Habana y siempre nos escribe y nos comenta acerca de todo lo que conversamos acá en Tempranito y de mañana. Todavía queda tiempo para ustedes si quieren escribir. Voy a repetir, como dice el cubano de Finlandia, las coordenadas. Un saludo para Angelito y para tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Y el Club de Manzanillo, que está por ahí, se me habían olvidado, disculpen ustedes. Escriban a tempranitomartí@gmail.com y nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Y si quieren pueden llamar, ¿por qué no?
Sí. El teléfono a llamar, a pagar aquí, es el 305, ¿te acuerdas? Es larga distancia, a pagar aquí, cuelga, que la hay, habla pronto. Aquellos tiempos, Dios mío. 305-437-7118, 305-437-7118. Y ahora son las 8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. Estas son las noticias a esta hora. La Asamblea de la Resistencia Cubana respaldó la decisión de Estados Unidos de no invitar al régimen cubano a la Cumbre de las Américas. A través de un comunicado, la organización dijo que el régimen comunista no debe ser invitado a una cumbre donde se celebra la democracia, habiendo cometido crímenes de lesa humanidad. La agrupación subrayó que en Cuba las penas de prisión política han sido las más inhumanas del hemisferio occidental y que el régimen ha encarcelado a cientos de mujeres, hombres y menores de edad que protestaron pacíficamente el 11 de julio. La organización afirmó que sería un insulto si el régimen cubano atendiera a la cumbre y señaló al régimen por infiltrarse en Nicaragua y Venezuela. En tanto, las diásporas nicaragüense, cubana y venezolana en Costa Rica pidieron al continente presionar a los gobiernos de esos países durante la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, California. Donaldo Hernández tiene más detalles.
Carla Pérez, Edwin Gómez y Gabriel Putoy son los representantes de la diáspora cubana, venezolana y nicaragüense en Costa Rica, que piden a los países democráticos participantes en la Cumbre de las Américas poner en discusión la situación.
Creo que los pueblos son mucho más importantes que los gobiernos, en todo caso, y más si son dictaduras que han desplazado a sus propios ciudadanos, que han llevado al exilio.
Además de la situación migratoria, piden que se exija volver a los principios democráticos a los estados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde afirman que se han dejado de realizar elecciones creíbles.
En Cuba desde hace décadas, también en Nicaragua, donde no ha habido elecciones libres, igualmente como en Venezuela.
Los activistas coinciden en que debe haber mayor presión por parte de los países democráticos.
O estás en contra de la dictadura o estás a favor de la dictadura, pero no esas ambigüedades.
Recientemente, en la cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida conocida como ALBA, los mandatarios Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega acusaron a Estados Unidos de seguir presionando a los tres países latinoamericanos con sanciones. Los dignatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron los únicos excluidos de la Cumbre de las Américas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y los venezolanos siguen padeciendo diversas dificultades económicas, así como grandes carencias bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Los detalles con Alejandro Marcano.
La visita del presidente Guzmán al Estado Zulia terminó a sillazos. Guaidó ha denunciado que los actos son productos de un ataque del régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta de la red social Twitter dijo, no son bandos, es la dictadura contra la gente. Y finalizó asegurando que con violencia no van a lograr detenernos. Mientras esto ocurría en la capital y gracias principalmente a la dolarización de facto que vive Venezuela, miles de venezolanos hicieron filas para asistir a los espectáculos que presentan artistas nacionales e internacionales. Las entradas de estos shows oscilan entre 60 y 500 dólares. Y los salarios mensuales en el sector público oscilan entre 2 y 25 dólares, mientras que en el sector privado no pasan de 150 dólares.
Primero es un auge interesante como país, o sea, están volviendo otra vez agrupaciones que no habían venido de hace un par de años, hasta antes de la pandemia, y eso es interesante, pues tenemos la oportunidad de poder disfrutar de este tipo de espectáculos.
Esta nueva realidad desata las críticas de quienes aseguran que se trata de una burbuja con la que se pretende esconder los problemas del país, entre ellos la que vive el sector salud.
Sí, se hacían falta. Con la broma de la pandemia y mucho antes con la crisis, ya se había apagado todo y no había hecho ningún tipo de conciertos ni nada. Y ahorita está el boom de los conciertos y realmente se llenan todo. La gente le gusta compartir.
Sí, es positivo porque tocaba darle un poquito de cariño al país y, oye, volver a esta parte que, aunque no todas las personas pueden hacerlo, cuando se pueda hacer, se disfrute.
Los venezolanos siguen padeciendo grandes carencias en servicios. La comida, que se consigue solo en bodegones, donde es elevadísimo en costos, y el combustible, que es dolarizado y escasea. Múltiples factores que empujan a centenares a seguir huyendo del país. Miles de migrantes forman parte de la caravana que salió del sur de México con rumbo a Estados Unidos en las últimas horas, caminando, según alegan, en busca de mejores oportunidades. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
En Perú, el partido oficialista Perú Libre presentará una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, como respuesta a los audios revelados la semana pasada, en los que señala las intenciones de sacar a Pedro Castillo de la presidencia. Ya hay una petición de renuncia y también la bancada de Perú Libre va a presentar una moción de censura contra la mesa directiva. Contra la señora María del Carmen Alba, indicó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, según recoge la emisora peruana RPP. Rusia reivindicó el control de todas las zonas residenciales de Severodonetsk, ciudad clave en la región oriental del Donbass, donde las tropas ucranianas combaten ante unidades rusas más numerosas. El informe llega con la agencia de noticias AFP.
El ministro de Defensa de Rusia afirmó el martes que su ejército liberó por completo las zonas residenciales de Severodonetsk. Sergei Shoigu aseguró que Moscú ahora controla el 97% de la región ucraniana de Lugansk, a la que pertenece esta ciudad clave que concentra los combates en el este del país. Una parte significativa de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk a lo largo de la orilla izquierda del río Donetsk ha sido liberada, incluyendo las ciudades de Sviatogorsk y Limán, así como otras 15 localidades. Si esto se confirma, Moscú superaría el último obstáculo para tratar de controlar las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, la capital de la región de Donetsk, bajo control ucraniano. Por otro lado, el ejército ruso dijo que 126 militares ucranianos se rindieron en 5 días a las fuerzas rusas y que casi 6.500 fueron hechos prisioneros desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero. Estas cifras no han podido ser verificadas de manera independiente.
En tanto, la ex canciller alemana Angela Merkel, blanco de críticas desde el inicio de la guerra de Ucrania por su política con Rusia, afirmó que no se hace reproches, aunque se pregunta a menudo si se podría haber evitado la tragedia. En su primera comparecencia pública desde que dejó el cargo hace 6 meses, la ex mandataria dijo que se esforzó al máximo para impedir la situación actual y que tiene total confianza en la gestión de su sucesor Olaf Scholz. En relación a las acusaciones de que fue ingenua al creer que Rusia podría cambiar a través de las relaciones comerciales con Occidente, Merkel afirmó que nunca se hizo ilusiones, pero que no se podía hacer como si un país vecino no existiera. La ex canciller señaló que entonces ya sabía que Putin quería destruir Europa, pero que antes de entrar en un conflicto abierto era necesario intentarlo todo diplomáticamente. resumió su política con respecto al Kremlin como encontrar un modus vivendi en el que no hay guerra y se intenta coexistir a pesar de las diferencias. El Ministerio del Interior de Rusia ordenó la búsqueda y captura de Vladimir Milov, político y seguidor del opositor Alexei Navalny, condenado a 9 años de prisión por fraude y desacato. El motivo de la búsqueda, según el Kremlin, se debe al incumplimiento de un artículo del Código Penal. Milov, que reside fuera de Rusia, ha criticado recientemente la invasión rusa de Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, gracias a Jorge Orellana. El 8 de junio de 1951 nació la cantante británica Bonnie Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins. En el año 1975 lanzó el primero de sus 16 álbumes, que alcanza la fama con temas como El Total Eclipse del Amor. Vamos a escucharlo. No, perdón, perdón. Si ella canta y se ganó un premio Billboard americano y 2 premios Grammy, yo saco aquí ahora mismo y me pongo a cantar.
Tú puedes ser Milli Vanilli.
No, 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 entendiste,
¿no? Entendiste el turn around. Y el never, never, never.
I mean, what you want.
El never, 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 never.
No, por la de... Ahora sí.
Yo te estaba contando que el productor me pregunta, porque como siempre te iban a hacer la broma, me decían, cállate, cállate. No, pero realmente una pareja que es la mamá y el hijo fueron un concurso de talento y lo cantan perfecto, pero le ponen su toque de humor también, pero lo cantan muy bien. Después les voy a enseñar a ustedes dos, a ti y a Carlos. Este me gusta más. Ese lo entendiste, Forever, ¿no?
A la voz de Dios.
Y el turnaround. Ta-ra-ra.
¿Dónde que son los concursos de eso para yo ir?
No, esta no, esta fue un concurso y eso es genial porque la cara de los del jurado, vaya, no tiene precio. Pero esta gente que te estoy hablando de, es otra cosa, después te enseño. ¿Qué más?
Ok. Jim Seal, la mitad de Seals and Croft, un dúo de rock suave que tuvo una serie de éxitos en la década de 1970, incluidos los sencillos Top 10 Summer Breeze y Diamond Girl, murió el lunes en su casa en Nashville. Tenía 79 años. Vamos a escuchar a Summer Breeze.
Summer Breeze makes me feel fine, flowing through the jasmine in my mind. Summer Breeze makes me feel fine, flowing through the jasmine in my mind.
Una época donde se componían canciones muy bonitas. Recuerdo haberle dicho hace muy poco tiempo a un joven que escuchaba canciones donde proliferaban las malas palabras. Le dije, mira, te voy a decir una cosa y ya con eso te lo digo todo. Michael Jackson está considerado como el rey del pop. ¿Tú escuchaste alguna vez a Michael Jackson decir alguna mala palabra en alguna de sus canciones? Hizo silencio y después me dijo, no.
Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Ya terminaste, pero qué rápido. Wow. Bueno, vamos a ir a hablar de un cantante que le gusta muchísimo al productor del programa, aunque él diga que no. Y vamos a hablar de estos conciertos que dio Ricardo Arjona el fin de semana acá en Miami. Y bueno, ¿por qué voy a hablar de esto? Los cubanos siempre ponemos el toque, cuando es, ¿verdad? Una vez les hablé aquí de un concierto que dio Ricardo Arjona, no recuerdo si fue en Texas, y cuando canta el tema Desnuda, bueno, pues una chica decidió quitarse la ropa y quedarse un poquito ligerita. Después les cuento más adelante por qué los cubanos siempre damos la nota. Las cubanas damos la nota, pero les quiero hablar de este concierto, de estos dos conciertos, donde había muchos cubanos, por supuesto, aquí en Miami. Y bueno, un tema que tocó mucho la fibra de la sensibilidad de los cubanos y fue porque se lo pidieron, es el tema Puente, que canta la nostalgia de familias divididas por las dos orillas y aboga por un puente que las una para darse el abrazo que merecen. Es una canción que ha sido también catalogada de muy polémica, pero los cubanos que estaban en el concierto le pidieron con muchísima pasión que cantara la canción Puente, gritaban Puente, 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 y él dijo, bueno, voy a cantarlo aunque estoy favoreciendo a un público específico, estoy favoreciendo al pueblo de Cuba.
Habana, siempre a las mitades, tan mitad española, tan mitad africana. Saben bien las olas que en cada ventana siempre hay un testigo. Habana, juran los que saben que no saben nada pa' entender lo tuyo. Habana, tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada. Unos al bloqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve. Habana, no ha podido Dios ni los 600 santos entender lo tuyo. Mientras la Florida, que es como esa tía que se fue a otro lado, se siente extrañarte en la jayalía de las coincidencias. Y yo que no toco vela en este entierro, muero por la pena de no hacerle al mago y construir un puente de 90 millas para que los primos corran a abrazarse como se merecen y la ideología no se meta más en lo que no le importa.
Bueno, este fue el tema Puente. Como les dije, tiene su polémica porque toca puntos importantes sobre lo que es la biografía cubana, la ideología y todo esto, los lazos familiares. Es bastante complicado el tema. Pero bueno, la gente en el concierto le pidió que lo cantara, él lo cantó. Y Puente forma parte de Poquita Ropa, es un disco del 2010 y es un viejo tema. En este nuevo concierto que está dando Ricardo Arjona, él está promocionando sus discos blancos del año 2020 y negro del año 2022, pero hizo esta concesión con los cubanos y les cantó Puente. En uno de los conciertos de Miami, en este de los que se hizo este fin de semana, pues él cantó, por supuesto, Desnuda, porque es su tema más emblemático, y una joven cubana decidió quitarse la camisa y ya saben, eso fue una gritería total porque la chica se puso muy contenta porque Ricardo Arjona la miró desde el escenario y dijo, por tu culpa se me ha equivocado la letra. Y entonces fue una cosa muy, muy, muy chistosa y muy alegre. La muchacha lloró. Muchos comentarios, muchos internautas diciendo, pero bueno, hay que ir a un concierto ahora y cada vez que Ricardo Arjona cante Desnuda, hay que quitarse el top. Bueno, nada, así son las mujeres.
Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura.
Ocho cuarenta y ocho minutos de la mañana y vestido viene a dar los deportes. Demio, sí. Aquí no te aparezca ligerito de ropa. No.
Vestido muy elegante,
Está muy elegante.
Muchas gracias.
Bien así vestido porque tú te sientas al lado mío, así no lo vengas de otra manera.
Muchas gracias, muy amable a Comeno y a Exilda.
Muy
y a Teudi. Y tú sabes lo que me está diciendo el inquieto, Viñoli, de que como él es un muchacho todavía de cincuentón corto, que se embulló y para poder quitárselo de arriba va a comenzar a hacer ejercicio la próxima semana, no hoy, el próximo lunes.
Va
directo al gimnasio.
Sí,
me sorprendió Viñoli al decirme eso. Bueno, señores, una semana grande para el joven pelotero de las Tunas, Jordan Álvarez. Hace solamente un par de días extendió su contrato con Houston por 6 años y la suma de $115 millones. Pero la última noticia es que este slugger de las Tunas, Jordan Álvarez, fue elegido jugador de la semana de la Liga Americana tras una semana sobresaliente en el equipo de los Astros de Houston. En esa semana dejó línea ofensiva de 565 con 4 bambinazos, 8 carreras impulsadas, recibió 2 boletos y solamente se ponchó en una ocasión. Por otra parte, el equipo de los Angelinos de Los Ángeles, en medio de una racha de 12 fracasos en forma consecutiva, ayer despidió a su manager Joe Maddon, quien llevó al equipo de Tampa a la Serie Mundial, y en el 2016, con el equipo de los Cachorros, dirigiendo esa novena, ganó la Serie Mundial. Y ahí estaba la sangre cubana, Almora Jr., Aroldis Chapman, y también estaba ahí Jorge Soler, ahora con los Marlins de Miami. Y bueno, Taylor Walls conectó un jonrón de 3 carreras con 2 outs en la 10ª entrada, y el equipo de Tampa derrotó anoche, ayer martes, 4-2 a los Cardenales de San Luis. Y la línea, lo más importante aquí, es que el dominicano Alberto Pujols conectó un sencillo en la 4ª entrada para llegar a 3.320 hits en Grandes Ligas y superó a Paul Molitor en el 9º lugar en todos los tiempos en la mejor pelota del mundo. En los resultados de ayer martes 7 de junio, bueno, el equipo de Tampa derrotó 4-2 al San Luis. Aquí Arenado de 4-0, Arozarena de 3-0 y Yandy Díaz de 1-0. Cincinnati, con Almora Jr., quien se fue de 5-2 al cubanito con una impulsada no anotada, derrotó 14-8 en un festival de batazos al equipo de Arizona. Jorge Soler, anoche muy bien, un doble, su número 11, su jonrón número 12, llegó a 29 impulsadas y el equipo de los Marlins, aquí en Miami, apabulló 12-2 al equipo de Washington. Por la 9ª de la capital de Estados Unidos, el matancero Yadier Hernández se fue de 2-0, bajó su promedio ofensivo a 272. El yumurino Guillermo Heredia le dio a Atlanta una ventaja por medio de un cuadrangular en el inicio de la 7ª entrada, y finalmente el equipo de los Bravos derrotó 3-2 a los Atléticos de Oakland. Los Yankees, con el jonrón 22 del juez y el 12 de Stanton, logró éxito ante el Minnesota, 10-4. José Luis García se fue de 8-0 en la división de honores entre los equipos de Texas y el Cleveland. Asimismo, Luis Robert Moirán de 4-0, Pito Abreu de 4-2 y Joan Moncada de 3-1. El equipo de Chicago le ganó 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles. Filadelfia dispuso 3-2 del Milwaukee. Aquí Nick Castellanos, el cubanito, de 4-2 por el equipo de los Phillies. Y Justin Verlander anoche ponchó a 12 bateadores, logró su 7ª victoria y, bueno, llegó a 3.086 ponches en Grandes Ligas y rebasó a Max Scherzer y a John Small para colocarse en el número 17 de todos los tiempos en cuanto a ponches se refiere. Aquí Jordan Álvarez disparó su jonrón 17, llegó a 36 impulsadas y Gurriel de 3-0 bajó a 217. Alex Manoah, el pitcher cubano-americano del Toronto, anoche logró su 7ª victoria. Derrotó al Toronto 7-0 a los Reales. Manoah, 6 entradas, 6 hits, ponchó a 4, mejoró su efectividad a 1.81. Muy bien el cubanito con el equipo de Toronto, tiene 7 victorias y 1 derrota. Kiki Hernández de 5-1, Julito Martínez de 5-2, su doble número 20, el Boston dispuso de los Angelinos 6-5, y San Diego que derrotó al equipo de los Mets 7-0, Hosmer de 4-1, y Adrián Morejón, el pitcher de La Habana, regresó a las Grandes Ligas, lanzó su entrada, ponchó a 1, 0.00 de efectividad, y finalmente el Colorado, 5-3 al equipo de San Francisco, Candelita Iglesias de 4-1. Señores, el mediocampista francés Aurélien Tchouaméni será el jugador de Real Madrid para las próximas 5 temporadas. Llegó a un acuerdo multimillonario. Y bueno, en la Liga de Campeones de la UEFA, Finlandia derrotó a Montenegro, Alemania igualó un gol con Inglaterra e Italia superó a Hungría 2-1. Y en la CONCACAF, en la Liga de Campeones, Guyana dispuso a Bermuda 2-1 y Haití derrotó al equipo Montserrat 3-1. Así que Naoya Inoue logró victoria por nocaut en el segundo round ante Nolito Donaire y es campeón en tres organismos a nivel mundial. Y hoy miércoles, tercer partido de la gran final de la NBA entre Golden State jugando allá en Boston. Hasta aquí nuestra sección de
deportes.
Gracias y buenos días.
Vamos despidiendo rapidito acá en Tempranito de Mañana. Gracias a todos por la sintonía. Nos vamos con este tema, el viejo Roberto Torres.
Contando su experiencia, entonces ella me dice, tranquilízate viejo, componente mi viejo, te preocupate viejo, porque eso es tuyo viejo. Ay, tranquilízate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.